Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com. 3, 2, 1.
Game over. Buenas tardes, son las 3 y 6 de la tarde, empieza Game Over cuando Windows quiera, ¿eh? Señor Windows, ¿nos da usted permiso para empezar Game Over? ¿Nos da usted permiso?
Bueno, venga.
¿Usted quién es?
Vamos a ser Windows.
¿Tú qué vas a ser Windows? ¿Con esa voz? ¡Eres chincheta!
¡Lárgate, hombre!
Señor Windows, ¿podemos empezar? Sí, bueno, pues empezamos Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM, la frecuencia modulada. Y empezamos el programa con tema religioso. Es el acabós, hermanos.
¿Eso es religioso?
Sí, religioso que te cagas. Si yo digo que religioso, religioso y punto. Pelota.
Ahí está la pelota.
El mundo se va a acabar. ¿Cómo bota mi pelota? Se va a acabar el mundo, huyámonos.
Aún nos quedará la razón y el ABC.
El diario norteamericano New York Times publica una información de lo más singular. Pasa una noticia sacada de Mary Station. ¡No! Al parecer, algunas iglesias de Estados Unidos están organizando eventos sociales protagonizados por el modo multijugador de Halo 3, el último exitoso lanzamiento de Microsoft y Bungie para Xbox 360. A través de esta iniciativa, que está teniendo bastante éxito, menos mal, no son pocos los jóvenes que deciden acudir a las parroquias para disfrutar de partidas en multijugador con la última aventura del jefe maestro. Y es que después de horas de juego y acción acompañado de amigos, los religiosos encuentran el momento oportuno para ofrecer sermones a estos nuevos y jóvenes feligreses. ¡Les están comiendo el tarro!
Yo les digo una cosa, es que me los imagino rollo. Esto sería la conquista de América si hubiera ocurrido 500 años en el futuro. Sí, hay rollo. ¡Catequiza a los alienígenas!
Sí, bueno, más o menos. Tenemos un testimonio a este respecto. Ay, es el de nuestro querido amigo Josué Irión, que se ha querido hacer unas declaraciones al respecto de esta problemática.
¿Y qué opina?
Señor Josué, ¿está usted por ahí?
¡Agárralo bien, brother!
Sí, ya veo que está usted por ahí. Bien, ¿qué opina? ¿Sabe que usted que a partir de ahora se podrá jugar a Halo en las iglesias? ¿No lo sabe?
¿Cómo nosotros los cristianos estamos financiando la depravación de Disney?
No, de Disney no, es Microsoft. Halo lo hace Microsoft. Pero, a ver, se trata de eso de jugar a los Nintendo. Ya sabe usted, los Nintendo, eso es lo que dice usted.
Que jugar en la máquina del Nintendo por la sensibilidad de la luz,
sí,
y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo.
¿Qué me está diciendo? No exagero.
Ay, ya me ha acojonado.
¿Qué pasa? ¿Que no le gusta el Halo? ¿Qué tiene usted que decir al respecto de Halo?
Asesino, matador, vengador, hambre de sangre.
sangre, descuartizador, estrupador, maligno, asesino, maligno.
Joder, se está quedando a gusto.
¡Ninja!
¿Eh?
¿Qué ha dicho?
Ninja no, ahí la ha cagado. Halo no es de ninjas, es de guerreros que queman por el espacio y esas cosas. Pero mire, sabe que un colega suyo ha hecho unas declaraciones en el New York Times.
Ahora el mundo entero le está hablando. New York Times, USA Today, no, no. Time Magazine, no. Periódicos de Brasil, de la América Latina, de Tokio, de Japón, no, de Europa, flipado, de Australia, el mundo entero.
Bueno, el mundo entero no, de momento solo el New York Times. Mire, le digo lo que le dice este señor, un tipo de una iglesia, que no encuentro su nombre, pero bueno, es así, James Tonkowicz, que es el presidente del Instituto de Religión y Democracia de Estados Unidos. Dice, ojo a la frase, si quieres conectar con los adolescentes y traerlos a la iglesia, ofréceles alcohol y pornografía en el templo.
¿Cómo no van a creer esto? ¡No seas necio, hombre!
Tampoco se
tranquilo.
Tranquilo, hombre, pero ¿por qué? ¿Por qué dice todo eso, hombre? ¿Por qué dice todo esto?
Porque el diablo quiere llevarte al infierno. Lo que tú más quieres después de Dios, ¿qué es?
Pues no sé, ¿mi Game Gear?
Una mujer desnuda.
Completamente.
¿Dónde?
¿Dónde? Por ahí no.
¿Dónde
se,
hay una?
No se lo pilla usted, señor Josué. Bueno, señor Josué, gracias por su declaración, ¿eh? Bueno,
agárralo bien, brother.
Que te calles.
Pues, Cortana también tenía su rollo.
Cortana tenía su rollete, pero no es lo mismo. Ala, váyase por ahí, señor Josué. Y la pregunta de la semana, espero que no tenga nada que ver con Josué, nuestro amigo y el amigo de los niños. ¿Qué tiene que ver con Halo y las iglesias de por ahí, no? O no, no sé, porque lo habéis puesto vosotros, marrón.
Pues teniendo en cuenta los acontecimientos de Halo, ¿qué otros juegos propondríais como reclamo para una iglesia? Tenemos, por ejemplo, Leisure Suit Larry.
¿Qué?
Sí, el juego de Larry, ya. Bajito ese.
Sí, sí.
Strangehold. ¿Mm? Un Tomb Raider.
Un
clásico, Pong.
Ah, está bien.
O Polybius. Pero avisamos que Polybius es la opción de. No tengo ninguna otra opción, no es la opción del juego.
Pero no se puede jugar a Polybius en la iglesia.
Bueno, aunque un juego es como de comer el tarro y de provocar pesadillas y cosas así, igual sí que es efectivo en estos casos. Pero bueno, no vamos a entrar en
eso. Yo propongo otro juego.
¿Cuál?
Uno que se olvidó Funs el otro día.
¿Cuál?
Aquí lo tienes, para ti. Lo estoy sacando.
¡No!
¡Oh!
¡Dios
tengo
mío!
En mis manos.
No puede
Chris
ser.
Cross, make my video no para ser. Sega CD. ¡Agárralo bien, brother!
Vamos a agregar esa opción.
Es verídico, es auténtico, lo tienen en sus manos. ¡Es mío, sí! Dios, qué regalos de cumpleaños más, hijo de puta. Chris Cross, make my video para Mega CD. Es un regalo de cumpleaños que me han hecho estos cabrones. Imaginaos lo que me quieren y me aprecian. Bueno, lo dicho, la pregunta es esa, no nos vayamos por los cerros de Úbeda. Amigos, hoy en el programa tenemos gente, pero gente, no veas que gentuza, por favor. Está con nosotros el señor Isaco.
Hola, buenas.
Y el señor Kupa.
Buenas.
Y también un servidor de ustedes, el señor Marroyan, aquí con todos vosotros. Pero tenemos más personajes en nuestra compañía. Tenemos un personaje que se une a la familia. Él es el emo.
Buenas. ¿Cómo va eso?
El personaje emo. ¿Qué tal, señor emo?
Buf. Una mierda todo. ¿Qué quiero que le diga?
Emo, ¿tú también haces poemas?
Yo no hago poemas. Yo hago scripts para hacer poemas.
Ya, ¿algo más que decir, señor emo?
Yo juego al Final Fantasy VIII.
Joder.
Para encontrar sentido a mi vida.
Ya, claro, seguro, seguro que sí. En fin, continuamos. También tenemos con nosotros. Oh, no. Tenemos con nosotros al señor Uematsu.
¡Ah, no, no es no! ¡Ah, qué mola mi canción! ¡Mira qué remix te estoy haciendo!
¡Qué pesado!
¡Ah! ¡Qué mola! ¡Es que mola!
¡No, no mola!
¡Es muy romántica!
¡Es una mierda!
¡Un segundo! ¡Aquí solo bicho yo!
¡Vaya, hombre, el otro!
¿Qué pasa? Soy Hideo Kojima.
Es usted Hideo Kojima y quiere... que está quitando el sitio, a ver.
Oye, por supuesto. ¡Ay, ay! ¡Ay, música!
¿Pero qué dices? Esto mola mucho más.
¿Pero qué dices? Esto sí que es romance. Esto sí que es romance. ¡Ah! Pero quítame esto. A ver, que se va a romper la mesa ya, hombre. Mira, yo me voy de aquí.
¡Basta ya! ¡Basta ya, por favor!
¿Qué pasa?
Os lo pido, por favor.
Estos jóvenes de hoy en día no tienen nada de paciencia.
¡Basta ya! Por favor, acabemos con las tonterías. También tenemos con nosotros al señor Kurdi.
Hola, buenas.
Hola, buenas. Me ha salido un poco ramalazo. ¡Ay! Kutaragi, ¿eh? Y finalmente también tenemos con nosotros a los gordos de Warcraft.
¡Hola!
¡Nos veremos luego en las noticias!
¡Esta semana tenemos noticias!
¡Tenemos noticias!
Bueno, yo mientras voy a sacar nuestras espadas matadragones hasta que salgamos.
En las noticias ya vendrán ustedes. Ahora váyanse de aquí. Bueno, ahora mismo. Venga, va.
Fíjate que cuando caminamos se parece. Es el mismo ruido de los Big Daddies.
Sí, a mí la verdad que sí.
Y esta semana, en el programa 278, tendremos las noticias, como cada semana. Tendremos una conexión con Madrid.
Vaya, hombre.
Imperdible la conexión. También la nueva sección. Todo lo que quiso saber sobre los videojuegos y nunca se atrevió a preguntar.
Por algo sería.
Donde nos repasaremos todas esas anécdotas de mierda que a nadie le interesan sobre el mundo del videojuego.
Tú lo has dicho.
El juego de esta semana será Super Paper Mario para Wii. Y por último tendremos Comiqueando con Yuan Yu hablándonos de las últimas novedades del mundo del cómic, del anime, etcétera, etcétera.
A ver si esta vez puede ser. Bueno, pues vamos con el primer tema de música de la tarde, que se nos come el tiempo entre el Windows y todos los preparativos. Es un tema de Final Fantasy VII Crisis Core y se titula Combat. Suena así de bien.
¡No! ¡No! ¡Ah, qué mola! ¡Es que quiero poner mi tema!
¡Que no!
¡This is the beginning! ¡Que no! ¡Na, na, na! ¡This Combat. Is the beginning!
¡Combat! Le voy a cortar los micros. ¡Combat de Final Fantasy!
¡This is the beginning!
¡Que no! ¡Que fuera micro! ¡A tomar por saco! ¡Combat de Final Fantasy VII Crisis Core!
Hola, soy Fukui de Último Nivel y qué grande. Game Over me pone mucho.
Noticias. Y esta semana comenzamos con el bloque de Nintendo para abrir las noticias, que tiene bastantes novedades, especialmente por cierta conferencia que hizo el pasado 10 de octubre. Comencemos. Wii cuenta con varias novedades en su software, en su firmware. Vamos, el sistema operativo que lleva la consola. Para comenzar, el canal WiiWare, anunciado repetidas veces antes del lanzamiento de este sistema.
Este nombre me suena, no sé de qué me suena.
Bueno, pues WiiWare es un canal que permitirá bajar juegos desarrollados para Wii al estilo del Xbox Live Arcade o la PlayStation Store.
¿Pero eso no es como la tienda online?
Sí, pero sin caer sobre la consola virtual, sino que lo corre la propia Wii.
¿Qué cosas?
Dicho canal, según Iwata, cuenta ya con 100 propuestas de títulos que le han hecho las compañías cuando se enteraron que existía este canal. Según Iwata, fueron todos, que yo quiero sacar un juego para Wii así, vale, descargable y tal. Vale. Y ya tiene más de 100. El canal Opiniones, por su parte, también contará con una nueva opción. ¡Ya era hora!
¡Ya, bravo!
En la que se van a realizar encuestas sobre videojuegos.
Aún así, es lo mejor que tiene la Wii. Imagínate. Estamos todos ahí enganchados al canal Opiniones. ¿Cuándo hará la pregunta? Game Over es un montón de porquería. Sí, y desde luego, las dos opciones, ¿no?
Cuando Manuel Curdi se entere que existimos.
Eso.
Además, con la última actualización ya se permite conectar teclados USB a la consola y la primera aplicación que los soporta es el canal internet, pero ojo. Será curioso ver shooters que permitan usar teclado y ratón algún día.
A ver, será curioso de ver. Lo que también es curioso de ver, amigos, ahora pido un momento solemne. ¡Oh, qué felicidad me embarga! ¡Sonic, amigo, Sonic!
A ver, espera, tu felicidad y Sonic. ¡Si no eres ceguero!
¡Cállate!
¡Si ya no eres ceguero!
¡Cállate! ¡Sonic se añade a los personajes de Super Smash Bros. Brawl! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mola! Na. ¿Cómo mola? Leaf and Learn, chavales.
¿Verdad? ¿Leaf and
Learn? Que la canción dice mucho, vive y aprende, porque por desgracia, amigos, estamos ante lo que será el mejor juego de Sonic de nueva generación.
¡Qué asco! ¡Uy, perdón, que se me ha escapado!
¡Qué asco!
¿Cuántas veces te he dicho, Funs, que Sega de vender la licencia a Nintendo para sacar un buen Sonic?
Sentimientos contradictorios afloran en mi interior. Por una parte estoy feliz, porque al fin podremos llevar a Sonic como Dios manda. Pero por otra parte me jode sobremanera que sea Nintendo la única que haga un Sonic de verdad. Me toca mucho las pelotas. ¡Qué asco! Sí, el tema muy bonito. ¿Sabes qué te digo?
¿Qué?
A tomar por saco el tema, estoy harto. Bueno, eso, que junto a Solid Snake se ha confirmado que aparecerá el señor Sonic. No se sabe todavía si aparecerá algún clon rollo Shadow, como suele ser habitual en los
pero
Smash
no hace
Bros.
Falta.
No hace falta, ni falta que hace.
No, digo que no hace falta, porque el Smash Bros. Tiene pistolas.
Soy saco y soy muy gracioso.
Smash Bros. Tiene pistolas. Cuando Sonic pilla una pistola...
Lo dicho, junto a Solid Snake ya son dos los personajes no Nintendo que aparecen en este título. Por cierto, quedaría bien, ya decimos las propuestas, la decimos. Sí. ¿Por qué no un Mega Man? Mega Man estaría muy bien.
Un Mega Man siempre ha sido asociado a las consolas Nintendo antiguas, claro. Quedaría perfecto además el universo Smash Bros.
O por qué no un Pac-Man,
que también.
Sobre todo teniendo en cuenta que en el Mario Kart de recreativa,
exacto,
sale Pac-Man, o sea, exacto, la licencia está ahí.
Yo reclamo dos personajes.
Sí.
El Robbie.
¿Robbie?
El robot de Rob. El robot de NES.
Uf.
Y la barra del Pong.
La barra del Pong no sé, a mí me fastidia que hayan quitado Mr. Game & Watch.
¿Lo han quitado?
Sí.
Ya lo compro.
Pero, ¿sabes qué teorías estúpidas hay en los foros de internet?
Bueno.
De que el tercer personaje se... Bueno, tercer personaje. Nadie ha confirmado que hay un tercer personaje. Pero que habrá un tercer personaje que sería Lara Croft. Porque, según esta teoría de mierda...
A ver.
Eidos se ha acercado mucho a Nintendo tras lanzar, sin motivo aparente, como último en el último Tomb Raider para GameCube. Que era el primer Tomb Raider que apareciera en una consola de Nintendo. Vaya. Si no se tiene en cuenta una versión que tuve en Game Boy.
Vaya patraña de teoría.
Sí, una teoría súper extraña. Y que la verdad no creo que le pegue mucho, porque ya pega poco Snake. Pero un Mega Man, yo creo que sería Mega Man, sí, perfecto.
Yo lo firmo. Además, más comentarios del juego, la función foto que permite tomar capturas de algún momento que nos haga gracia sigue estando con la funcionalidad añadida de poder enviar las imágenes por email. Así que vosotros, amigos pajilleros, que sé que estáis ahí fuera, al fin podéis enviar por correo esos instantáneos de debajo de la falda de Zelda. Que sí, que sí, todos... Sí. Todos los que hemos jugado a Smash Bros. Melee lo hemos probado.
Sí, sí.
O no. O no, me va a decir alguien que no.
Y el de agarrar el bicho por detrás, poner la cámara de tal forma y parece otra cosa.
Sí, sí, sí.
Dios mío, ¿tú sabes cómo se van a llenar los foros de guarradas tipo 4chan?
Sí, 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 sí.
De estas imágenes.
Esta gente no sabe lo que ha hecho, pero bueno, al menos lo de Sonic se agradece, la verdad es que sí.
Solo Sonic puede salvarnos. Sí. Entre todos debemos encontrar.
Que te caiga. A Nintendo no tienen que salvarle Sonic, ¿eh? No, que nos ya, va muy bien.
Por desgracia. En fin, más noticias.
Assassin's Creed aún no ha salido para sus hermanas mayores y ya tiene confirmada una versión para Nintendo DS. Se lanzará al mercado, seguramente norteamericano, porque no estaba especificado, el próximo mes de febrero.
Ay, Jade, ¿cómo estás de buena? Nintendo América, sabéis quién digo, ¿no?
Sí, Jade Mitchell. Jade, ¿cómo es apellida?
Jade Raymond.
Jade Raymond, que es la productora de sí, Assassin's Creed.
No está. Joder. Nintendo América regalará a aquellos que reserven Super Mario, Super Mr. Gay, que decían, Super Mario Galaxy Mr. Gay en Estados Unidos, una moneda de Mario.
¡Cabrones!
¿Pero qué mierda es esta?
¡Yo también quiero una!
¿Pero qué mierda? Mira, se le ha caído, se le han caído.
Yo quiero una moneda de Mario. El otro día estaba, de hecho, el otro día cuando jugaba Super Paper Mario, pensaba, ¿cómo me la podría hacer yo en metal? Una moneda la típica del Mario Bros.
Pero mira que eres friki. Venga.
Por supuesto.
Más Mario.
Pues Mario Kart, que al igual que ha hecho Project Gotham Racing 4, se apunta a la moda de las motos, ya que también podremos seleccionar estos vehículos para conducir. Lo que no sé yo es cómo va a hacer el snacking con una moto.
¡Oh, snacking con motos! ¡Snackero! Bueno, Nintendo avisa, a ver, señor Curti, ¿qué tiene usted que decir a este respecto? Nintendo ha avisado, ha dado un aviso. Creo que usted no tiene nada que ver en ello.
Yo he venido aquí, he pegado un aviso que os vais a cagar.
Avisa de que sus planes no pasan por bajar el precio de la Wii, al menos en un futuro cercano, ya que están vendiendo de sobra todo lo que fabrican, lo venden.
Exacto. Viene gente como Sony o Microsoft,
sí,
y dice, yo no bajo el precio porque creo que es un precio correcto.
Claro.
No, nosotros decimos que no la bajamos porque vendemos todo.
De hecho, he leído,
seríamos idiotas.
He leído por ahí que nuestros amigos, los analistas, hombre, los analistas, dicen que esta Navidad también se van a agotar a los dos días las Wii.
De hecho, no solo los analistas, sino Reggie Fils Aimé, que por cierto...
Bueno, pero Reggie es un poco fantástico.
Reggie Fils Aimé, alias Donkey Kong, el hombre que le acaban de dar un premio de marketing como mejor empresario del año.
Cágate
en Estados Unidos.
Cágate
el
lo
hombre que dijo que Halo 3 no es un vende consolas. Pues este tío ya ha dicho que no es que es posible que no den abasto, es que no van a dar abasto en el mercado norteamericano con la fabricación de Wii para satisfacer a toda la demanda.
Y, en Europa,
y si ya ha vendido más que la 360, sí. Este hombre, ¿hasta dónde quiere llegar vendiendo la Wii?
¡La dominación del mundo! ¿Y en Europa, señor Curdi, va a haber Wii para todos?
Hombre, por supuesto. Porque aquí, como todo se va a vender con la Play 3 y el Pro...
Ya. Bueno, oye, va a salir un Pro para Wii. Dicen que es muy bonito.
Sí, sí. Muy bonito, muy bonito.
Sí, no tiene nada gracioso que decir, ¿no?
No, vale. Perfecto.
Muy bien.
Hombre, yo sí que tengo una cosa que decir, que por ahí he oído comentario de mi hermano. Como se maneje bien... Se va a ir a la mierda la 360 y la Play 3. En su caso, claro, evidentemente. Para pillar el nuevo Pro. Porque se ve que gracias al mando solucionan un problema grave que tienen todos los juegos de fútbol.
Sí.
Que es muy difícil hacer que un jugador se desmarque y se vaya a una zona vacía del campo. Como con la Wii podemos ir dando órdenes a los jugadores que no controlamos.
Qué majo.
Pues parece ser que si se controla bien.
Esto debería ser por micrófono, como hacíamos en el patio del colegio. ¡Menéndez! ¡Tira para la izquierda, imbécil!
Para eso estaba Lodama.
No, es que haya de Lodama, no, que eso dejó mis cuerdas vocales un poco destrozadas. Vamos con Capcom. ¿Qué pasa en Capcom?
Pues Capcom prepara para Wii Monster Hunter 3, un juego de rol, y además anuncia que será exclusivo para la compañía de Nintendo, para la consola de Nintendo, cancelando el desarrollo que tenía transcurso en PlayStation 3. Según la compañía, esto es porque en PlayStation 3 el coste de desarrollo era elevadísimo. Y en Wii, pues era bastante más fácil.
Claro, es que desarrollar para una consola de anterior generación es fácil.
Es fácil, sobre todo, y no teniendo que hacer gráficos en alta definición, claro, es más barato.
Es más barato.
Y sí, si viene Nintendo y encima te suelta una morterada de pasta.
¡Hombre!
¡Hombre!
Mira, hablando de pasta, Square Enix, que prepara una secuela de Final Fantasy Crystal Chronicles para Wii también.
¿Por qué? ¿Por qué?
¡Qué horror! Y un spin-off de la misma saga para el canal WiiWare. Las va a comprar Sunblast, porque mira que era malo con avaricia.
Dicen que lo único bueno del Crystal era el multijugador.
Sí, el multijugador estaba.
Pero.
A ver, las cosas claras, estaban decentillo.
Pero ¿quién podía permitirse 4 Game Boy Advance y 4 cables de conexión?
El rico. En fin.
Y para terminar el bloque de Nintendo, hablar de Hudson, que lanzará 3 títulos para el canal WiiWare. Bomberman y Star Soldier R serán secuelas de dichos títulos. Y Joy-Sound Wii será un karaoke para Wii, el cual también se venderá como en disco normal.
¿Pero eso no es como el Boogie?
No, porque...
Es bueno este.
No, directamente esto es una... Realmente es una conversión de la máquina de karaoke que tiene la marca Shin. Supongo que famosa allí en el mundo Oriente.
Entero, en el mundo entero.
O sea que aquí espérate más el típico karaoke de las letras que se van iluminando y no aquel que te... Tienes que poner la tonalidad en el punto correcto.
Bueno.
Este karaoke dispondrá regularmente de descargas de nuevas canciones. No han dicho si de pago o no, pero evidentemente...
Hombre.
Hay que decir una cosa. Con el canal WiiWare, con el programa este de karaoke, se está empezando ya a hablar mucho de los límites de memoria que tiene la Wii. Anda. Porque hasta ahora no hay ningún problema.
Claro, pero ahora ya empieza la cosa...
A ver si al menos Nintendo permitiría que por USB podamos conectar un disco duro externo.
Eso estaría bien. Estaría pero muy bien. No sé yo, no sé. Y vamos con Sony. ¿Cómo no? Sony que ha anunciado...
Hola, buenas.
Hombre, esta voz de anciano que le ha puesto ahora, señor... No sé quién es usted.
Soy el becario de...
El becario, decía
soy
yo.
Soy el becario.
¿Usted está detrás de esta Sony noticia que voy a narrar a continuación?
¿De qué va a hablar?
Está cambiando la voz al pobre. La versión... PlayStation 3 de 60 GB que hemos disfrutado, entre comillas, hasta ahora en Europa, desaparecerá. Se va al garete. ¿Por qué? Pues porque tan pronto se venda todo el stock disponible, va a entrar la nueva consola de 40 GB sin emulación de, sin retroemulación de videojuegos de Play 2 y todas esas chuminadas que comentamos la semana pasada. ¿Esto que lo ha anunciado no el becario, lo ha anunciado Nick Sharples, director de comunicación de Sony Europa, que también tenemos aquí con nosotros.
Hola, buenas.
Hombre,
Nick, no. Hay que decir que este trabajo ha sido la primera, el primer encargo.
Pero
que
usted
le hemos
debería
hecho.
Sí, debería tener usted un poco de acento inglés, porque como es de...
Yo tengo el acento, ¿de dónde me sale?
Ay,
de las PlayStation.
Nuestros imitadores no aceptan retos.
No.
Ya veo que no. Bueno, ¿qué pasa, Nirk?
Pues eso, decir que este es el primer trabajo, el primer gran trabajo que le hemos encargado a nuestro becario.
¡Ah, lo hace el becario! Que tenemos aquí también con nosotros.
Hola, buenas.
Míralo.
Así ha sido mi primer trabajo.
Ya.
Ha sido... difícil,
hombre.
Pero estoy bastante contento.
Qué horror, es que sufro con esta voz.
Estoy bastante contento porque me han dicho, ponle mala leche, ponle mala leche. Y ya se la he puesto yo toda.
Y que estoy contento con la rabia que estoy obteniendo de la gente.
Tiene la cara que parece una zona volcánica llena de pus. Límpese un poco, por favor. Qué vergüenza.
Es que por aquí me salen las ideas.
Ah, ya. Más cosas de Sony. Hay más noticias incluso también.
Hay una más.
Hay una más.
Sony pondrá a través de la PlayStation Store juegos descargables para PSP. Comenzarán con 7 títulos, aunque otras compañías podrán desarrollar y vender títulos para PSP descargables.
Bueno, pues vamos a ir con otro bloque de noticias, en este caso...
¡Hola, amigo!
¡Oh, no! ¡Mierda! ¡No! ¡No puede ser!
¡Esos son mis pasos!
¡Oh, Dios!
¡Hola!
¡Oh! ¿Ya tienes la espadura de Vitril?
¡Tengo la espada matadragona! Mira, mira, una elfa, qué buena está esa elfa, que la comería a bocado.
Deberían poner función de zoom en el juego para ver bien las elfas.
Es verdad, y verla por debajo de esa falda que viene.
A ver, basta ya, por favor, basta ya. ¿Qué es la noticia? A ver, cálmense, señores gordos.
Pero es que está
Pero es que está muy buena.
No, está muy buena, pero esta noticia es indignante.
Es indignante, una vergüenza. Exigimos la cabeza del jefe de Blizzard. Es colgada en el poste más alto. ¡Es una vergüenza!
¡Vergüenza!
¡Vergüenza!
A ver, señores, cálmense. Déjenme decir la noticia y luego cáguense en todo lo que ustedes quieran. Blizzard hará más fácil, atención, hará más fácil World of Warcraft con su próximo parche.
¡Vergüenza!
¡Vergüenza!
Por favor. ya que reducirá en un 15% la cantidad de experiencia necesaria para subir entre niveles y permitirá que varias zonas dedicadas al juego en equipo puedan ser completadas de forma individual.
¡Pero yo me he subido de nivel con muchas horas!
¡Luego en mi nivel 200 millones de puntos de experiencia!
¡No puede ser que luego venga cualquiera casual
y
yo cojo mi mismo nivel! ¡Que van a pensar mis amigos!
¿Qué pasa ahora? ¡Entrará Koopa! Entrará Koopa en el World of Warcraft y tendrá 1,000,000,000 de puntos de experiencia para Mithril. ¡Fuera, hombre!
Bueno, yo es que en Mithril no gasto, yo... No creo.
¡Es una vergüenza! ¡Queremos muerte!
¡Muerte!
Bueno, vale, va, sí. Estoy muy de acuerdo que quieran muerte, pero hay otras noticias que comentar sobre el PC.
Sí, en unas... En unas cuantas semanas, los usuarios de Linux podrán disfrutar de un port de Quake Wars. El servidor de red de dicho juego para Linux ya salió hace días y se ha hecho más popular que su versión de Windows. Eso sí, que sea para Linux no quiere decir que sea gratis.
¡Comunista! No sé si tengo por aquí. Sí, lo tengo por aquí. Cuesta arrancar, es bonito. Hay más noticias de Linux.
Es el código que se va compilando.
70%.
Se acaba con un kernel pánico.
¡Estoy llegando! ¡Loading! ¡Dios! ¡Ubuntu! ¡Kernel! ¡Debian! Bueno, basta de tonterías.
Es un Red Hat.
¡Ah! Mira cómo se ríe.
Gracias.
Hellgate London se quedará sin versión coleccionista en Europa, quedándose para los estadounidenses.
Yo me instalo Ubuntu. Yo me instalo Red Hat.
Decía, Hellgate London se queda sin versión coleccionista en Europa, quedándose para los estadounidenses el making of, el libro de ilustraciones y la banda sonora. Siempre salimos perdiendo. En fin, es lo que hay.
SimCity Societies tendrá un componente ecológico.
¿Cómo?
SimCity Societies.
¿Cómo has dicho?
Sí, SimCity Societies tendrá un componente ecológico. Dicho juego nos penalizará si realizamos políticas medioambientales nefastas.
Alá, qué mal rollo, ¿no?
Además, creo que lo hacen con los de British Petrol para... Es una...
Sí.
Una idea que ha tenido British Petrol para meterse en esto de... No, que somos limpios.
Uy, sí, ya te digo. Acabamos el bloque de PC con Perpetual Entertainment, que suspende indefinidamente el juego masivo online Gods and Heroes Roma Rising. A partir de ahora, la compañía se centrará en desarrollar, no sé si hacía falta, Star Trek Online.
Tú tienes mucha mala suerte.
Tengo una suerte en el culo, lo tengo. ¡Qué asco! Todo esto se sale mal.
¿Era necesario?
No era necesario en absoluto, pero parece que... Los royalties es lo que tiene. Atención, noticia de censura ahí.
Ah, vale, te iba a preguntar, ¿este tema es de censura o de Manhunt 2?
De todo. ¡Jack Thompson!
¡Ah!
No, Rockstar... parece que no tiene nada que ver Jack Thompson con esta noticia, pero
no,
bueno.
No, pero ganas tiene. ¿Sí? Rockstar ha modificado Manhunt 2 y aún así ha sido vuelto a rechazar por el órgano regulador británico encargado de dar las clasificaciones por edad. Eso sí, el juego ya ha sido aprobado en Estados Unidos y en Holanda.
Ah, ¿Y dónde es esto que no han querido?
En el Reino Unido.
Ah, fantástico. Bueno, en fin, siempre nos queda la importación. A ver, en España, ¿qué pasa? Porque todavía no está muy claro.
No, en fin. Y eso que el juego ya está modificado.
Imagínate. Más noticias. Electronic Arts ha adquirido por 525 millones de euros, esto sigue siendo este rollo de hazte con todos, a las compañías, lástima porque hacían buenos juegos, BioWare y Pandemic Studios.
Oye, perdona, ¿qué ha sido eso de lástima porque hacían buenos juegos?
Pues eso, que lo compró Electronic Arts y...
A mí siempre me ha hecho gracia el nombre del actual presidente de Electronic Arts.
Saco.
Burnout. Hijo de puta. Bueno, me hace gracia el presidente actual de Electronic Arts, Ron Riquitielo.
Pues con esta noticia podemos asegurar que licencias como Mass Effect, Sonic RPG o Mercenaries, populares...
O Baldur's Gate.
O en su casa. O Baldur's Gate. Pasarán a la ya gigante cartera de Electronic Arts.
Oye, es verdad, ahora que me fijo en esta noticia, también es malo para ti. Electronic Arts tiene el Sonic RPG.
¿Pero el Sonic RPG qué es?
¿Qué el juego Sonic de rol RPG? Que estaba haciendo. Bueno, que está haciendo, mejor dicho, BioWare.
Se lo metan por el ano, se la metan. No me interesa. Yo me alegro entonces que la haya comprado Electronic Arts. No digo que sea un zurullo.
Bueno, pues ahora venimos con un par de declaraciones de esas bonitas.
Hombre, cómo me gustan a mí las buenas declaraciones.
La jugabilidad de BioShock no es de próxima generación.
Esta es una.
Ya tenemos otra. Halo 3 es muy parecido a Halo 2 en temas de jugabilidad.
¿Qué me dices? ¿De verdad? Hostia.
Declaraciones, estas declaraciones provocan sarpullidos entre los fanboys de Microsoft, especialmente cuando se dicen en un foro.
A ver, es que sí. En el nuestro, pero de momento no ha dicho
nada. En el nuestro se han controlado porque los fanboyers están en el foro de Arcadia Gamers. Sí. Que no veas qué guerra tiene entre PlayStation 3-3.
Hola, soy un farero de Arcadia Gamers. Ha acabado la lucha.
Foro de Arcadia Gamers.
Finish the fight. Vamos a acabar la lucha. Vamos a jugar a Halo. Halo.
Bueno, hay una lucha entre Play 3 contra Xbox. Yo cada vez que paso por ese foro, cojo palomitas, tío. Es impresionante. Bueno, estas declaraciones, sin embargo, no han sido hechas por un fanboy.
No.
Bueno, o a lo mejor en su casa sí que lo es, pero
yo creo que ha sido en plan rollo, por lo que me queda en el convento me cago dentro. Ya. ¿No?
Han sido hechas por David Braben. ¿Y quién es David Braben?
¿Y quién es David Braben? Me pregunto.
Pues nada más y nada menos que el creador. Es que claro, hasta ahora debe estar gente como Sandor diciendo, esto lo ha dicho un imbécil. ¿Quién es David Braben? Un imbécil. No,
David Braben es
el creador del clásico simulador espacial Élite. El juego que 15 años antes de Shenmue
Estamos con las comparaciones fáciles.
Ya hacía aquello de, si no estás en un punto concreto a una hora concreta, te perderás un evento importante.
Pero no era igual de bueno. Shenmue era mucho mejor. Y tenía gatitos y marineros.
Y también 10 años antes que Grand Theft Auto daba libertad completa.
Estamos siempre, es que siempre toda la gente que ha jugado a la Elite siempre ha de sacar la comparación típica del Shenmue y el Grand Theft Auto.
Ahora os digo que yo no juego en la vida al Elite.
Profesionalidad en Game Over.
Honestidad en Game Over.
Sí, ¿qué más?
Bueno, pues estas declaraciones a mí me suenan simplemente a marketing, porque el tío está creando o desarrollando el juego The Outsider. Que asegura que sí va a ser un juego de nueva generación.
Claro.
Va a hacer algo que nunca se ha visto, como por ejemplo disponer de un amplio margen entre el bien y el mal. Cosa que Knights of the Old Republic de Star Wars para Xbox ya tenía, cosas que Deus Ex para PC ya tenían.
Fable ya tenía.
En fin. El protagonista del juego es un agente secreto perseguido por la CIA bajo el cargo de traición.
No se ha visto nunca.
No.
Yo que he creado Elite una vez y vivo de esto. Sí. Un poco como Alexei Pajintov, que también creó el T3 una vez. Y todo lo que ha creado después no ha sido especialmente destacable.
La verdad es que no. Y acabamos. No acabamos. Tenemos dos noticias más. Sony prepara una película basada en el universo EverQuest. ¡Oh, Dios!
¡No!
¡Esto es indignante!
¡Es una vergüenza!
¿Y la peli de World of Warcraft para cuándo?
Lárguense. Para el 2009-2010. Contará con el guionista de 300. ¡Joder! Y un exproductor de Marvel Studios.
Léase. Va a ser una peli gore. Va a ser rollo. Vamos a romper piernas.
Y última noticia.
Bethesda lanzará el próximo lunes 15 el último paquete de actualizaciones para Oblivion con diferentes extras. Pero además, Un gran movimiento por su parte. Durante la primera semana se puede descargar de forma gratuita. Es decir, aquellos que han ido comprando religiosamente las 9 expansiones, bueno, las 8 anteriores.
Sí.
Evidentemente estas la van a querer el mismo día del lanzamiento y la van a poder conseguir de forma gratuita.
Ajá.
No todas las empresas hacen eso por sus fans, ¿eh?
No, la verdad es que no. Pero bueno, una buena noticia, con lo que acabamos el bloque de noticias y vamos con lo que vamos.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Este rumor no lo acabo de entender. Yo lo leo y a ver si me lo explicáis. Dice, Ubisoft prepara una trilogía que será una precuela de la última trilogía editada. ¿Qué?
Sí,
repito. Una trilogía que será una precuela de la última trilogía.
Solo se me ha olvidado decir de qué trilogía
hablo. ¿Qué decía yo? Digo, ¿pero qué me estás contando?
Es, Ubisoft prepara una trilogía que va a ser una precuela de la última trilogía de Prince of Persia que se lanzó al mercado Ubisoft.
La que de las arenas del tiempo y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, pues se ve que esta trilogía, trilogía de la precuela, o como sea, se sacará en la segunda mitad del 2008, al menos el primer título, el segundo título en el 2009, y la ambientación será una mezcla entre el Prince of Persia, arenas del tiempo que ya hemos comentado, Ico, maravilloso Ico, y Zelda.
Ahí está. Otro rumor es la versión que montó el director de la película de Hitman, Xavier Gens. Se ve que no gustó nada a los ejecutivos de la productora cinematográfica, ya que contenía mucho gore, disparos a la cabeza y sangre.
¡Pero eso es lo que mola!
Y es de que es de lo que va el juego.
Claro, ¿de qué juego de qué va?
Pues el productor ha dicho que no.
Vaya.
Que cómo vamos a poner violencia en esa peli, que no la va a ver nadie.
Por favor.
Así que le ha quitado al director del proyecto y le ha pasado el montaje a Nicolás de Toz. Que tú dirás, ¿quién es Nicolás de Toz?
¿Quién es Nicolás de Toz? Hoy tenemos el día de aprender personajes raros.
El cabrón que suavizó la película de la jungla 4.0.
¡No! ¡No! ¡Censor! ¡Censor! Este tío es un poco rollo... ¡No! ¡Nicolás! ¡Dios mío! ¡Es él!
¡Ya viene!
¡Nicolás de Toz!
Dios, ya aparecemos en la temporada 2 de Arcadia Gamers gritando al micro.
Para Semana Santa dispondremos en España de un pack que contendrá PlayStation 3, Metal Gear Solid 4 y el mando vibratorio DualShock 3. El Isaac os está sacando las entrañas.
¡Ah, no! ¡Las entrañas no! ¡Otra cosa!
Ya, bueno, ¿qué más?
Tras el remake de Final Fantasy Tactics, el próximo título que va a aparecer remozado en PSP va a ser Vagrant Story, también de PlayStation.
Gran juego. Nunca me cansé de decir que es un juego que, bueno, tenía sus cosas, pero al menos el modo de editar el personaje era el mejor que he visto nunca, pero al menos el más complejo. Y acabamos los rumores con la versión capada de PlayStation 3, esta que hemos comentado, a 400 euros, que está a la venta en Europa desde el día 10. Pues se pondrá a la venta en Estados Unidos a partir del 2 de noviembre. En España, eso si no es un rumor, ya está a la venta. E incluso muchos centros comerciales famosos como Media ya lo ponen en sus catálogos como si fuera una gran primicia, una gran noticia. Me parece curioso que precisamente el eslogan para vender la Play 3 de 40 GB de Media Market, uy, me he dicho el nombre, sea a la tercera va la vencida.
Sí, ¿sabes? Cuando lo vi, pensé, a ver, supongo que querrán decir que a la tercera versión conseguirán vender. Pero sí, es que yo lo que pensé primero fue, ¿la tercera PlayStation es la que se hundirá?
Sí, en fin, vamos con los previos. No muy interesante los previos de esta semana, la verdad, porque simplemente viendo que uno de los juegos estrella, o más bien estrellados de la semana, es el nuevo Crash Bandicoot, pues dice, bueno, Crash Lucha de Titanes, que asegura a la gente, está para 360, PS2 y Wii, PS3 se ha librado del marrón, qué suerte tiene la jodida. Pues Crash Lucha de Titanes aseguran que vuelve a los orígenes del personaje, pues vaya mierda.
¿Pero eso es bueno o malo?
Vaya putruño.
Me acuerdo que el primero era malísimo.
Lamentable. Y también en Xbox 360 aparece Project Gotham Racing 4, del cual ya hemos hablado sobradas veces aquí en el programa. Ya sabéis, tiene motos y la gente dice que está muy bien y que las motos se controlan muy bien. Creo recordar que Mega Man en el foro decía precisamente que está muy logrado el juego. Y para acabar en 360 también Elder Scrolls Oblivion en versión Classics. Es, en mi opinión, una buena compra a tener en cuenta.
Otro juego que vale la pena es para PlayStation Portable, Final Fantasy Tactics The War of Lions.
Ahí está.
Una especie de remake, sí, porque los gráficos son muy parecidos, pero adaptados a la pantalla de la PSP.
Con muchas cosas nuevas. De hecho, ayer estábamos con Juan, nuestro amigo de Comiqueando, que se acabó el juego entero en su día para PlayStation. Vimos unas imágenes y vídeos de lo que es el nuevo juego para PSP y el tío se estaba corriendo vivo.
Bueno, digámoslo así, el hombre se ha comprado el juego y no tiene PSP ni planes de comprársela.
¡Bravo! ¡Bravo! Impresionante.
Bueno, Final Fantasy Tactics, que como decían en Game Trailers, si te perdiste la versión de PlayStation 1, pues vale la pena que la cojas, porque además tiene nuevos niveles y nuevos oficios.
Ahí
y
está.
Dos personajes nuevos sacados de Final Fantasy X y Final Fantasy XII.
Creo que si era del 12 y...
No, del
12 y no sé cuál más. Pero bueno,
sé que era de los
el
últimos.
Del 12 es el pirata.
No, perdón, del 12 y del 13.
Ahí está, del 12.
Del 12 y del 13.
Sí, señor. Continuamos con la Nintendo DS, que esta semana ve un juego que es el Donkey Kong Jungle Climber, que hemos comentado un poco por encima aquí, nos enviaron nota de prensa a Nintendo, ya ves. Y un conjunto de juegos de porquería que incluye, esto es una listado oficial, dice, imagina ser veterinaria, títulos de juegos de DS reales.
Imagínatelo, metiéndole la mano por el culo a un animal y...
Dogs, diviértete con más perros. Esto es verídico, señores, esto vas al centro comercial y lo puedes comprar. Dolphins aventura en el zoo marino. Vale. Y Horses mi aventura en el rancho. Estos son títulos oficiales.
Esa última tiene título de peli de zoofilia.
Sí, sí, es lo primero que pensé. Llámenme asqueroso cuando vi el título en la lista de lanzamientos.
Porque también ir a pedirlo. Oiga, quiero más perros.
Quiero divertirme con más perros, ¿eh?
¿Cómo? Bueno, PlayStation 3 lanza Juicet 2. Sí. El primero ya era malo, el segundo es peor todavía.
Pero en alta definición.
Uy, sí, la mierda en alta definición.
Mira, se ven los tropezones.
Y si te gusta en pequeña definición, esta semana también sale en PSP.
¡Hala!
Y tranquilos, porque sale para el resto de los sistemas más tarde o más temprano. Ya, pero está para el resto.
Yo para Play 2 también acabará saliendo. O sea, imagínate.
Y otro título para PlayStation 3, Conan.
Conan.
Para 360 y para PlayStation 3. Que el juego está bien.
Yo me estaba
bajando, que no mata, pero que el juego está bien.
Está la demo en el bazar de X. Bueno, bazar. En Xbox Live. Probarla y no lo comentáis. Yo es que no he bajado. Lo quería bajar para hoy y comentarlo hoy, pero no ha podido ser. Si alguien en el chat lo ha probado, que lo comente.
Fíjate que ahora queda muy mal cuando dices, me estoy bajando un juego.
Es verdad, queda fatal, pero no, es legal.
¡Por culpa de Microsoft!
Es legal, es completamente
sí,
legal.
Me estoy bajando la demo.
Me bajo una demo, sin más. Nada, de consola virtual Xbox Live no hay ninguna noticia realmente que me llame la atención. No sé si vosotros habéis visto algo. ¿Qué pasa, Isaac?
¡Super Metroid!
¿Ha salido ya Super Metroid?
¡Metroid 3!
Ah, pues no. Oye, pero no me han enviado ninguna nota de prensa ni nada.
No, nota de prensa no, pero a eso tienes que encender la Wii y la ves, ¿eh?
Señor Curdy.
Hola, buenas.
O sea, sale Super Metroid en consola virtual y usted no me avisa.
Por supuesto.
¿Por qué?
Porque a lo mejor hablan y todo.
Bueno. Mira, hacemos una
cosa. A ver, ¿sabes lo que pasa? Tú cuando juegas un título en la Wii es una mierda. No queremos que el Metroid se convierta en algo malo por tu culpa.
Pero sea, es bueno de por sí. Mira, la semana que viene hablamos de Super Metroid porque es un juego que, vamos, se merecería un programa entero porque son los mejores juegos de la historia, pero sin posibilidad de discutir. La semana que viene aparece Naruto Ultimate Ninja 2 para PlayStation 2. Este juego que apareció en Japón hace 4 o 5 años, manda narices. Table Tennis para Wii, que al final no tendrá versión online, según han comentado. Zelda DS, el Zelda Phantom Hourglass, que bueno, lo comentaremos aquí porque ya lo tengo en mis manos. Y Half-Life 2 Orange Box para 360, que este sí está siendo muy, muy esperado por los fans.
Me hace mucha gracia el Orange Box, porque Gabe Newell está últimamente haciendo una campaña de destroce a la PlayStation 3.
¿Y eso?
Esta semana se ha dedicado a decir que la PlayStation 3 no vale la pena, que es desesperante, que aún en el estando ya de llevando un año y medio a la un año a la venta, Sony debería cancelarla y hacer otra PlayStation 3. Pero luego añade, no, que vamos a sacar el Orange Box para PlayStation 3 y será un título bastante decente para el sistema. Y luego por lo bajín y vuelvo a añadir, aunque cuesta mucho llegar al estándar del PC o Xbox 360.
Ya.
Ay, Gabe Newell, ¿qué te ha pasado?
¿Qué te ha pasado?
O eres un propecero o Microsoft te paga muy bien, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, pues esto han sido, lo dicho, las noticias, los previos y el consola virtual. La semana que viene, si os parece, hablaremos de Super Metroid. Bueno, pues quedan apenas 7 minutos 6 en este momento para acabar la primera hora de Game Over. Y simplemente comentar que vamos a poner ahora mismo un tema que ha traído nuestro amigo Koopa. Está preparándolo. Mientras acaba de preparar el tema musical, pues quisiera leer un mail. Un mail que hemos recibido. Les hemos dicho que a partir de ahora los mails así más normalitos, que no tengan que ver con el mes de los oyentes, lo diremos en medio del programa. Y es un mail de nuestro amigo, nuestro oyente Alfredo, alias Mackenzie en el foro. Si os parece, os lo leo y a ver qué os parece, ¿vale? Dice, hola amigos de Game Over, soy Alfredo, Mackenzie en el foro, soy nuevo oyente de Sudamérica, de Perú exactamente. La primera vez que escuché Game Over fue con el programa 276, o sea, hace nada, dos días. Y estuve esperando varios días el programa 277, que hace poco terminé de escuchar y de hacer mi comentario en el foro. El programa me parece muy bueno. Como en Perú los geeks no tenemos un programa de videojuegos, tuve que ponerme a buscar podcast y un buen día Game Over se cruzó en mi camino. Desde la primera vez me gustó mucho, así que me puse a escuchar programas bien antiguos, desde el 2005 y todo. Sé que tienen más oyentes de Sudamérica, pero quisiera saber si tienen algún otro oyente de Perú. ¿O soy el primero? ¿Sabemos algo al respecto?
Pues habría que mirar el mapa de oyentes a ver si alguien más ha apuntado. Yo ahora mismo no recuerdo, porque hay gente que escribe diciendo soy de México, soy de Argentina, no recuerdo qué países han escrito. Aunque Perú no me es del todo desconocido, pero tampoco pondría la mano en el fuego.
Bueno, sigue el mensaje diciendo: si algún día se animan a Perú de vacaciones, venir. Esto es muy bueno, perdón. Si se animan a venir a Perú de vacaciones, me avisan para llevarlos a tomar unos pisco sour, que es el trago típico de Perú.
Eso está muy bien.
Y a conocer unas amigas muy cariñosas con los extranjeros.
Eso está mejor.
Vengan, que serán bienvenidos. Les mando un gran saludo desde otro lado del océano. Y oye, que me lo voy a pensar esto, porque esto, las amigas muy cariñosas.
Un aplauso para estos oyentes que piensan en lo básico. ¡Bravo!
Es curioso lo de lo básico, ¿vale? Que ahora quedamos, si tenemos a una oyente femenina. Ya sé que quedamos muy mal, quedamos de forma pero lamentable cuando hacemos estas bromas, pero tened en cuenta que son bromitas. Nosotros agradecemos que los mails que nos enviéis sean de estos que se nos comenten el tema del alcohol y el tema de las mujeres. Oyente, oyentas, no lo toméis muy en serio.
Pero yo a mí se me ofrecen alcohol y chica.
Eso por supuesto. Pero
oye, tonto no soy.
No, eso por supuesto, pero ¿qué es?
Mira, Pocholo, que bien vives.
Sí, pero que a veces me sabe mal, porque si tenemos alguna oyenta, me sabe mal que debe pensar esto.
Que la ahuyentemos.
Ahuyentemos. Otro mail antes de ir con el tema es de Kickman. Y bueno, es un llamamiento que también lo hago porque estaría bien, estaría interesante tenerlo. Dice: mando este mensaje para hacer una petición a los oyentes antiguos, ya que si alguno tiene programas de Game Over antiguos antes del 141, que se ponga por favor en contacto conmigo, y así aumentamos el archivo histórico que tenemos en el emule. Esto es muy interesante.
Decir que el otro día me pasé hora y media intentando poner toda la temporada 6 disponible para descarga directa y me petó el Explorer.
Vaya,
esto te pasa, hora y media.
¿Esto te pasa por utilizar estas herramientas?
Es verdad.
Con Firefox no pasaría.
Claro. Con Firefox lo hubiese perdido media hora, me hubiese petado antes.
Exacto.
Vaya ordenador de putruño que tienes. En fin, vamos pues con el tema musical. Preséntalo tú, Koopa.
Pues es el tema final de Portal y es uno de los mejores temas que he escuchado.
¿Portal no es la película que va a hacer Webol?
No, es Postal.
¡Ah! Es por una letra lo que cambia la vida.
Pues a escuchar una inteligencia artificial cantando.
Escuchemos este tema, a ver qué miedo me da, Koopa.
Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though torn into pieces, and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data. We're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke. Ha ha, bad chance. Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Llega el programa que todos estabais esperando. ¡Kojima de los 7! Contempla cómo Kojima viaja por todo el mundo en su cojineta. Viajo por todo el mundo buscando ideas para mi nuevo Metal Gear. Descubre con Kojima los sitios más fiesteros de todo el mundo. El Líbano, Irak, Chechenia, Afganistán, Siria, Liberia. En el Líbano sí que saben montar fiestas. Cada noche montaban unas raves que te cagas, con fuegos artificiales todas las noches. Conocen nuevos amigos a lo largo del viaje. Recuerdo cuando se me pinchó la cojineta en medio de Afganistán y vinieron unos colegas con sus pipas y yo les dije, tú vas a salir en el Metal Gear, porque molas mogollón, tú eres colega. Y montamos una fiesta. ¿Encontrará Kojima el amor en su viaje? ¡Ey, nena! Con ese traje de camuflaje me pones mazo. Kojima 07, próximamente, o no, en Game Over TV. ¡No te lo pierdas! ¡Eso, eso! ¡Que va a ser una fiesta!
Las 4 y 5 de la tarde, seguimos en Game Over y rápidamente, Koopa, ¿quién está ahora mismo en el chat? ¿Quién está? ¿Quién está? Quiero saberlo.
Pues 43 personas.
¡43 personas en el chat!
Y un operador.
¿Qué? ¿Y el puente? Pero qué locura, qué locura. Los oyentes de Game Over no tienen vida social, no se van de puente a la playiki, a la montañiki.
Cuando has dicho no se van de... Es otra cosa. Quien seguro que no tiene vida social es Sandor, que desde ayer a las 12 de la noche ostenta la arroba del canal.
¿Pero qué me estás
contando? Entrado hoy esta mañana y tenía la arroba el tío.
Joder, tío, pero que están locos estos oyentes.
Pero tú no eres de tu programa, Sandor.
Es verdad, Sandor. Por cierto,
es un boicot.
Sandor, de Sandor, tengo un mail en la recámara de cuando... Hola, soy Sandor, soy oyente de Game Over. Que me envió hace tiempo y lo tengo ahí. Sí, cuando no conocí ni que era Arcadio, yo tengo un mail de Sandor diciendo... me gusta mucho vuestro programa. Ah, Sandor, algún día sacaré este mail. Ya verás.
Pero no será hoy, porque hoy tenemos a Almes, Aldon V2, Bacardí, Carmen Sandiego, Dark A de Radio Behind, El Oyente Idiota, Flash 90, Frankie DJ, Funs Loves Sega.
Bueno, normal.
Game Over me pone, Wasabi y Saco Ubuntero. Que por cierto, recordamos que dentro de poco ya se pueden pedir las. Bueno, se pueden pedir ya las nuevas Ubuntu y en 4 o 5 días ya la liberan a la última.
Sí.
Javiere, sí. He-Man. Bueno, sí, He-Man con J, Capullo, Marso PSP, Melodramático, Monty 222, Mordor A, Netwalker, nuevo personaje, es decir, la semana pasada había el nuevo oyente, ahora es el nuevo personaje.
Ya.
Osano, uh-huh. Oso con bigote, Pwned, Payu K de Radio Behind,
ajá.
Rotam, Sergi, Saeva Dios, Sega Dios, oh. Spambot 2, Bot de Spamo algo, Tachikoma, Tamudo Chan, que es efectivamente Tony Chan, Tecno, Togusa, Topsao, Ultra GT, Volt Away, Xavi Alacantí y el Pronen Y el bot de radio despide anti-spam.
Venga, no hagamos chistes de Arcadia, por favor. Y un saludo pues a todos nuestros oyentes que están ahora mismo en el chat. También a los que están pues escuchándonos con otros medios. Y también, como siempre, un efusivo y enorme saludo a los amigos de Radio Behind, que como siempre nos dan la oportunidad de llegar a más gente cada año, a más gente. Esta gente no para de darnos slots y más
500 slots para rellenar tenemos.
¡Slots para rellenar! Esto es una locura.
Lo rellenamos una mierda, pero,
500 slots para rellenar. Está la posibilidad de llenar 500 slots. Hay como mínimo 43 slots ocupados. Los otros 400 y pico.
O no.
O no. Quizás están ahí en el chat.
Bueno, está anti-spam, que tampoco creo que igual. Igual les escucha.
O no, porque si se conecta desde radiodespi.com.
Ah, es verdad.
Es uno menos que ocupa de Radio Behind.
Algún día haremos una pregunta a Darkey que nos diga cuántos oyentes realmente utilizan esos slots. Porque cada vez nos ponen más. Yo creo que no utilizamos ninguno. Los ponen por pena, porque si no, no se entiende. En fin, conectamos. Importante, conectamos con Madrid.
Conectamos con Madrid.
Bueno, pues ya tenemos con nosotros a nuestra corresponsal. A nuestra corresponsal que no tiene nombre. Está en Madrid, porque oye, si todos los programas de videojuegos tienen su propio corresponsal, Game Over no iba a ser menos, ¿verdad? A ver, hola, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde te encuentras?
Pues estoy en el Centro Europeo ahora, de I+D de Electronic Arts, que se inaugura la semana que viene.
¿Centro Europeo de I+D?
Sí, han montado un centro para hacer investigaciones y cosas de esas. Hay un total de 400 jóvenes aquí dentro investigando.
¿Anda?
Hace un olor a tigre que tumba de espaldas, eso sí.
Por favor, ayúdame. Llevo 3 semanas sin poder salir de aquí. Me tienen encadenada la pata de la silla.
Quita, bicho. Hay que poca clase, por favor.
Ya, bueno. ¿Y qué se investiga por ahí?
Pues no sé, vamos a preguntar. A ver, ¿tú qué investigas?
Pues estoy investigando cómo solucionar este puzzle de 4 piezas.
Ya. Y, pequeño friki, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto?
Pues unos 6 meses, pero tengo esperanza de acabarlo antes de los 4 o 6 años que pone en la caja.
Claro. Ánimo. ¿Y aquí en desarrollo qué desarrolláis?
Pues yo desarrollo un juego de esos de escoge tu propia aventura. Pero es que no me acabo de decidir.
Ya, bueno, pues eso es todo desde...
¡Anda! ¡Ya está! ¡Lo he solucionado! ¡Era un Teletubbies! ¡Ah, qué gracioso!
Ya, bueno, ya vemos que estás entre los cerebros más pensantes y más inteligentes de todo el mundo del videojuego, ¿eh?
Bueno, pero al menos yo no le llamo a tener una fiesta loca, pasarme toda la noche jugando al Warcraft.
¿Cómo se ha puesto? ¿Cómo se pone esta mujer? Siempre nos hace lo mismo. Bueno, en fin, pues ahí está la noticia que nos envió Electronic Arts de su nuevo centro europeo de I+D, que, oye, reúne todas las grandes mentes pensantes, como hemos visto, de toda Europa. En fin, poco más tenemos que comentar. Ahora vamos con la nueva sección de Game Over, que tiene un título curioso y otra cuña, una música de principio peculiar. Es todo lo que quiso saber sobre los videojuegos y nunca se atrevió a preguntar. Y suena así. ¿Cómo suena? Sí, Koopa, sí. Es la de Denshautoku.
Sí.
Pero también, a partir de ahora, ya no será la canción de Denshautoku. Será la canción de todo lo que siempre quiso preguntar sobre los videojuegos y nunca se atrevió a preguntar. La sección nueva, nuevísima de Game Over, dedicada a comentar lo que nunca nadie se atrevió a decir de los videojuegos y a nadie le importa lo más mínimo. Hoy, amigos, un especial, para empezar con buen pie la sección, un especial dedicado a la consola de nuestras entretelas, una consola que nos ha puesto los pelos de pico de pardo. Se trata, cómo no, de la Gizmondo. ¿Se acordáis de Gizmondo, niños?
Sí, hombre, la que no se podía mojar, ni darle de comer después de medianoche, ni exponerle la luz, ¿no?
Gizmondo caga.
No era ese, y luego...
¡Chiste a la mierda!
Entonces luego, si la mojaba, se overcloqueaba.
¡Vale, y... ya está!
¡Vale!
Ya está, ¡hala! Ya hemos tirado de la cadena. Pues la historia empieza a mediados del año 2005, cuando la compañía Tiger Telematics, creo que es la de las calculadoras, no estoy seguro, decide arriesgarse a meterse en el mercado de las consolas portátiles, dominado sobradamente por Sony y por Nintendo, con su consola, su nueva consola portátil, Gizmondo. El cacharro, pues no era moco de pavo, no sé si conocéis cómo era este cacharrito.
Era grandecito, pero surtido a tope.
Mira, tenía GPS integrado, que tanto que dicen de la PSP, pues este lo llevaba integrado. Cámara de 0,3 megapíxeles, que en su momento, oye, de unido. Sensor de movimiento, reproductor de MP3 y vídeos MPEG, y la posibilidad de enviar SMS y MMS a través de una conexión de, creo que era de Vodafone, y una tarjeta gráfica NVIDIA que permitía juegos pues de alta calidad. Su catálogo, en principio, no era demasiado extenso, pero vamos, ¿qué compañía ha sacado un catálogo extenso para una portátil cuando salió al mercado? Mira PSP, que no tenía nada. Pero tenía un FIFA, que esto siempre ya vende. Tenía un Rayman, bueno, un SSX. E iba a tener su propio Carmageddon. Y el Carmageddon también vende. Incluso se rumoreaba en su día que iba a salir un Halo en exclusiva para el sistema. Imagínate. Entonces, ¿cómo puede ser que un trasto tan prometedor llevase a la bancarrota a una compañía tan popular y sin problemas aparentes de Nintendo, de dinero, es que asocio las dos frases, como Tiger Telematics? Pues la historia de Gizmondo, amigos, es una historia de lágrimas, sudor, sangre y mucho, mucho mamoneo, pero muchísimo mamoneo que vamos a narrar aquí hoy en Game Over. Todo empezó con un hostiazo, amigos, el hostiazo de Stefan Eriksson, que hemos comentado tantas veces aquí, en su Ferrari Enzo. La historia empieza, amigos, el 21 de febrero. ¿Lo ponemos en situación? Bien, no. Stefan Eriksson, uno de los principales ejecutivos de Gizmondo Europe, la empresa que estaba desarrollando la consola, se pegó un enorme piñazo con su Ferrari Enzo, un trasto que recordamos es el Ferrari más exclusivo que existe actualmente, en una autopista de Malibú. El ostión fue tal que el Enzo quedó partido literalmente por la mitad al estrellarse contra un poste. ¿Cómo fue? Lo tenemos en exclusiva en Game Over.
Pero veamos, yo lo que quiero es derrapar con el coche. ¿Cómo se hace?
No sé, como en el outrun, ¿no? Acelerando y frenando a la vez.
Ah, pues voy a probar.
De unido con la torta que se metieron. Aún así, Eriksson salió ileso del accidente solo con el labio magullado. Imagínate con la torta que iban a 160 millas por hora, que esto en kilómetros cupa es...
Muchos.
Muchos, bien. No iba solo, le acompañaba un hombre llamado Trevor en el coche, y este tal Trevor paró un coche que pasaba por ahí para pedir prestado un teléfono móvil para pedir ayuda. Quedaos con ese dato, que luego volverá. La policía se presenta al poco rato y Eriksson y el tal Trevor empiezan a inventarse molingas. Primero dicen que no, que ellos no iban muy rápido, que iban pues nada, 80 por hora por la autopista. Claro, y por eso Enzo quedó partido por la mitad, ¿no? Pues 80, claro, claro, el trasto nada, no aguanta nada. Luego, cuando les convencieron de que no, a ver, el tortazo te lo has metido porque ibas a tropecientas por hora, pues se inventaron de que no, que vale, sí, estaban corriendo, pero porque se estaban picando, se habían picado con un Mercedes SLR, que también es un trasto que déjalo, y claro, se pegaron el trastazo. Y precisamente Trevor, este hombre misterioso, iba de copiloto en el Mercedes, pero se pararon a ayudar a Eriksson y el Mercedes se largó por patas. Claro, la historia empieza ya a parecer sospechosa. En ese momento, aparecen unos agentes de Seguridad Nacional,
vestidos de negro con gafas de sol.
No lo sé, pero unos agentes de Seguridad Nacional que se llevan a Trevor con permiso de la policía tras dejar una dirección de contacto, ¿vale? Al final, cuando Trevor ya se va, acabaron con que Stefan no conducía el Ferrari. Stefan se inventa la molinga de que no conducía el Ferrari, a pesar de que más tarde se descubre que el ADN que hay en el airbag es suyo, y que el que lo conduciera un tal Dietrich, que después del accidente salió por patas, porque claro, te pasas un hostiazo con el Ferrari, lo primero que haces que es correr. Y
hombre, tú sigues corriendo, ¿no? Empiezas a correr. Sí. Sigues corriendo.
Y de este hombre nunca jamás se volvería a saber nada de nada. De hecho, por cierto, Stefan iba con un 0,9% de índice de alcoholemia, que es un poco por encima de los límites permitidos. O sea, el tío iba un poco borracho. De hecho, hay imágenes en internet de cuando la policía contactó con él. Y la voz muy nítida no la tenía. ¿Cómo sería un Stefan Eriksson borracho?
No,
otro reto.
No.
Hoy no acepta retos.
Hoy no.
Uah.
Qué cosas. Bueno,
me dio una hostia.
La policía más tarde se va a casa de Trevor a buscar a este tío que iba de copiloto supuesto en el Ferrari. Y se encuentra que la dirección que les dio era un amarradero de un puerto. Era un amarradero de un puerto.
Igual vio en un barco.
En el cual había amarrado un yate de 14 millones de dólares que había desaparecido. O sea, según los testigos, Nada, a las pocas horas del accidente, el yate se fue. Se fue por patas y hasta el cabo de mucho tiempo no se volvería a saber nada de este yate. Este yate, por cierto, era propiedad de Carl Freer, que es el presidente, el director general de la compañía que estaba desarrollando Gizmondo. Vamos, que la cosa se iba por unos derroteros un poco sospechosos. Por cierto, ¿os acordáis del hombre ese que paró Trevor para pedir un teléfono móvil, para pedir ayuda y que viniese la policía? ¿Os acordáis? Lo comentaba antes. Bien, pues este buen samaritano llega a su casa al cabo de las horas y se encuentra con que en el asiento de atrás de su coche aparece un cargador de pistola con todas sus balas. Lo dicho, en la parte de atrás de su coche. El tío sin saber muy bien cómo ha acabado allí. De este cargador tampoco se volvería a saber nunca nada más, pero en teoría lo coló el señor Trevor para deshacerse de él. En fin, hay muchas más cosas sobre armas que rodean esta historia de Gizmondo, pero las iremos diciendo poco a poco, porque lo he dicho, hay mucha cosa que comentar. Poco después salen a la luz ciertos trapos sucios sobre el amigo Ericsson, que tenía muchos trapos sucios. En Suecia, porque este hombre es sueco, había sido uno de los cabecillas de la mafia local, la llamada Uppsala Mafia. E incluso había llegado a pasar un tiempo en prisión por ello. Ya había pasado como creo que 6 años. Encima, se descubre que el jefe de seguridad de Gizmondo Europa, un tal Johan Enander, al cual le llaman el Torpedo, ¿por qué será? Sí, este hombre había sido precisamente uno de los matones de la mafia sueca a las órdenes del señor Ericsson y entra en la empresa justo después de salir de la cárcel tras pasar 6 años en prisión por, no sé si era consumo de drogas, amenazas, coacción al jurado.
Un angelito.
Lo que sea, sí, un angelito. ¿Cómo fue el primer contacto con la mafia sueca? No quiero poner este corte, Isaco, pero da igual. El corte 3, ponme.
Padrino, no se lo volveré a preguntar. ¿Dónde está el cadáver?
¿Cadáver? ¿Ma qué cadáver? Tony, ¿tú has visto algún cadáver? No, a ver, cadáver aquí.
Deje de hacerse el sueco, se lo tenemos dicho. Deje de hacerse el sueco.
Vaya basura de sketch, por favor, Koopa. Este guión lo has escrito tú.
Sí, bueno, es que ya te digo, estoy haciendo acabando el fanzine y más o menos el estilo del que estoy siguiendo ahora para crear.
Ya, bueno, pero lo de la mafia no es lo más chungo del todo, hay más cosas todavía.
No.
Al final se acaba descubriendo todo el tinglado que se ha montado entre esta gente, entre Ericsson y Carl Freer, para hacerse de oro a costa de Tiger Telematics, en uno de los timos más sonados de la historia y que todavía a día de hoy no se han descubierto todos sus tejemanejes. Lo último que he leído es que Carl Freer también es propietario de un banco ahí por Singapur y que todos los trapos sucios de Gizmondo pasan por ahí. Imaginaos, pero esto no está confirmado. Lo que sí que está confirmado son algunas de sus maniobras, como por ejemplo cuando la compañía pagó 3,5 millones de dólares a una compañía llamada Northern Lights para desarrollar 2 juegos en exclusiva para Gizmondo. Bien, pues estos juegos ya estaban desarrollados, no había que desarrollarlos. ¿Y adivináis de quién es el propietario de la compañía Northern Lights?
Sorpréndeme.
Efectivamente, Ericsson, el señor Ericsson.
No me ha sorprendido.
Con lo cual se embolsó 3,5 millones de dólares por la cara. Otro tanto, pagó otros tantos millones a una compañía británica por la exclusividad de un título que iban a desarrollar. Este título nunca se desarrolló, pero el dinero no volvió. Volvió una parte, pero todo no. El jefe de la compañía era coleguilla del señor Carl Freer. Otro que se embolsó dinero a costa de Tiger Telematics. En agosto del 2004 compran una compañía llamada Indie Studios por también no sé cuántos millones. Y adivináis quién era el director general de esta compañía. Stefan Ericsson también. Qué curioso. Más trapos sucios. En 2004 la compañía ficha como consultora de marketing a la esposa de Carl Freer y le paga en concepto de sueldo 170 mil dólares.
Casi nada.
De la misma manera se pagan 300 mil dólares de sueldo a una de las secretarias de la compañía, que era la novia de otro de los mandamases de Gizmondo. Los coches de todos los jefecillos de la empresa los pagaba la empresa. Y el más barato se iba a los 100 mil dólares. El más barato, las primas por coche. El de Freer, que pagó completamente a la empresa, valía 280 mil dólares nada más. Un trastorcillo. 280 mil dólares no te llega para nada.
Una mierda, coche.
Las joyas y los relojes también los pagaba la empresa. El señor Freer llevaba un reloj de 93.000 libras, que se dice pronto, y entre Ericsson y su novia se gastaron en joyas y relojes 700.000 libras esterlinas. ¡Qué burrada! La empresa, por cierto, la empresa Tiger Telematics ahora mismo está en bancarrota y debe 300 millones de dólares.
No me extraña, que no me extraña.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues que Gizmondo.com está a la venta.
Es verdad,
no existe.
Es verdad, Gizmondo.com está a la venta. Creo que se lo vendieron después del gran batacazo, en fin. Más Más conspiparanoias. ¿Recordáis a los agentes de seguridad que se llevaron a Trevor? Esos hombres de negro que dices tú.
¿Eran realmente hombres de negro?
Más o menos. Pertenecen a la llamada Autoridad Transitaria del Valle de San Gabriel. Una entidad pagada con fondos públicos y que cuenta entre sus directores, como no, con el abogado de Stephen Erickson. Que llevaba el abogado. Los agentes forman parte de una supuesta unidad antiterrorista. Ojo, ojo a este dato. Que iba a cobrar unas sumas públicas para desarrollar su tecnología antiterrorista. Pero lo curioso es que al final, esta autoridad del tránsito del Valle de San Gabriel no es más que una empresa de transporte de autobuses de abuelos. Rollo inserso. Y esa policía privada, preparada para actos de terrorismo, lo único que hace es vigilar ancianos en los viajes que hacen cada día. ¿Te imaginas ancianos protegidos por una unidad antiterrorista sin algo así?
Es por su propia seguridad. ¿Quién le dice que algún día puede ser que unos terroristas se suban al autobús y los ancianos los tomen como rehenes?
Nuestras exigencias son: queremos que repongan noche de fiesta y cine de barrio, una mesa para jugar al domino, un cartón de bingo para cada uno, nuevo, y una obra en cada esquina.
Y que vuelva Conchita Velasco a enseñar cachas en la tele.
Eso, eso. Y un 600 en la puerta con el depósito lleno, y al ralentí lo queremos.
Dios mío, estos ancianos no temen a la muerte, son profesionales.
Oye, ¿por qué Uematsu ha cogido como rey? Quería a Conchita Velasco desnuda en la tele.
Porque todos los ancianos quieren lo mismo.
Ya. Después del hostiazo del Enzo, se descubre que el señor Stephen Erickson tenía otro Enzo. No tenía uno, no. Tenía dos, este de color negro. Recordamos que este bicho, que está numerado, está limitado. No sé cuántas unidades tenía en total.
500.
500 unidades.
499.
Ahora es 499, exacto.
Pues el señor Erickson tenía dos. Este trasto, por cierto, vale 500.000 euros.
Casi nada.
También lo pagó Gizmondo.
Por supuesto. No, no lo pagó Gizmondo. Estos dos coches Enzo y un Mercedes SLR McLaren, que vale más o menos lo mismo, los pagó el señor Erickson de su bolsillo, entre comillas. Los pagó gracias a un préstamo que le hizo un banco británico. Creo que un banco concretamente de Escocia. Bueno, pues ¿qué pasa? Se pega el hostiazo y el banco reclama: oye, que yo quiero mis coches, que claro, como no pagáis los préstamos que te dimos, queremos, los coches son nuestros. Lo curioso del caso es que el señor...
Ahora tiene dos coches y un puzzle.
Sí, sí. Lo curioso del caso es que estos coches solo podían, por acuerdos con el banco, solo podían conducirse por Inglaterra. No podían salir del país, era una cláusula del contrato. El señor Erickson se los lleva a América con todo el morro y cuando llega a América no los declara, o sea, no los registra, no les da los papeles. Con lo cual, el señor Erickson se pega un hostiazo con un coche que no tiene papeles. La señora esposa de señor Erickson la pillan conduciendo el Mercedes y sin carnet de conducir. O sea,
hombre, ya se va sin papeles, hagamos bien las cosas.
El coche no está registrado en América.
Es un coche que no existe.
Es un coche robado. El banco denuncia frente al juzgado que le han robado el coche y encima no lleva carnet de conducir. Tremendo. Son precisamente, por cierto, las denuncias de este banco, de este gran, en la ficha del señor Erickson aparece el crimen como Grand Theft Auto, precisamente. Son precisamente esta denuncia la que lleva finalmente a Erickson al juzgado. Tenemos también otro corte, el momento en el que el señor Erickson se fue a comprarse el Ferrari.
Aquí tiene nuestro último modelo de Ferrari, señor Erickson. Lo tiene todo. 12 cilindros, 48 válvulas, transmisión secuencial, con 6 velocidades, suspensiones de doble triángulo y frenos de disco.
Sí, sí, pero ¿y el radio casete?
Aquí lo tiene, con 3 emisoras presintonizadas.
Me gusta, me gusta. ¿Y viene una rubia de serie?
Acabamos la historia, se acaba la historia de momento. Stefan acá entra en prisión condicional, se registra su casa, su mansión, que por cierto se subasta para pagar los gastos del juzgado, y se encuentra una pistola en su interior, no registrada obviamente, y un billete de avión a Inglaterra para salir con tontes por patas. O sea, el tío estaba en la cuerda floja. También registran la casa de Carl Freer, ¿os acordáis de Carl Freer? Pues también la registran porque ha sido detenido por hacerse pasar por agente de policía para comprar una pistola. Descubren el percal, van a registrar su casa y encuentran en su casa, atención, 4 pistolas y 12 rifles. Y todos no registrados, claro.
¿Y para qué vas a buscar otra?
No sé.
Hijo mío, pero ¿qué tienes? 5 brazos.
No sé. Trevor, ¿os acordáis de Trevor? Trevor acabó apareciendo al fin.
se existía. Fue, se largó con el yate a Europa.
Esto es rollo como cuando acaban las películas.
Sí. Se largó con el yate a Europa, donde pasó una temporada en Irlanda, y vuelve a América al cabo de un tiempo paseando por México. Allí le pillan por conducir trompa y se lo llevan al talego, donde, por cierto, solo la condena solo le sale a 30 días de cárcel. O sea, bueno, ha salido bien parado, ¿no? Erickson llega a juicio acusado de mil historias, y a pesar de seguir asegurando que no, que él no conducía el coche, que lo conducía el otro, acepta ser culpable de desfalco a cambio de que no le acusen del robo de los coches. 3 años en prisión es lo que le han dado a nuestro coleguilla Erickson, pero su abogado dijo una última frase para acabar de redondear la historia. Dice que Erickson volverá. Volverá al mundo de los negocios.
Ya me lo imagino cubierto de metal líquido y andando, sí, en medio de una carretera.
Carl Freer también está en Chirona, pero por otras historias, por otros desfalcos y otras historias de rollos legales, de pasta, de otros desfalcos que hizo el tío por ahí. Total, que todo Dios está en el trullo. Tiger Telematics, lo dicho, perdió 300 millones de dólares de nada, está en la quiebra, y el año pasado disfrutamos de este culebrón magnífico, uno de los mejores culebrones de la historia del videojuego. ¿Qué os ha parecido, chicos?
Pues que estoy pensando en pillar una Gizmondo.
Interesante.
Búscame Koopa precio medio de una Gizmondo en eBay.
Voy.
Me gustaría en Game Over tener una.
Anteriormente en Game Over.
Mira, dice el Koopa, el Ishako es un agente doble, eres como Alias, tío.
Hola, mi nombre es Isaac Viana. Estoy infiltrado en la distribución del sistema operativo Linux, pero en realidad es el enemigo contra el que intento luchar. El nombre de Alias se llamará Ruth.
Creía que estaba trabajando para Microsoft, pero
no, Isaac...
era mentira. Estaba trabajando para Linux.
¿Dónde tomar las vacaciones? La mujer dice el campo porque está más fresquito. El marido dice la playa porque puede ver a jovencitas haciendo topless. El niño dice en casa porque puede ver los dibujos animados. Yo rechacé todo eso. Yo elegí Rapturdor. Vacaciones todo el año.
Primera línea de mar, mariconadas. Compre su apartamento dentro del mismo mar. Más de 360 días de buen tiempo al año.
Cariño, ¿qué tiempo hace hoy?
¿Húmedo?
¿Y qué dicen en la tele?
Hoy en Rapture habrá un índice de humedad del 100%. No olviden llevar sus escafandras y botas impermeables.
La piscina más grande del mundo.
Para nadar con los delfines.
Y con los tiburones.
Disfrute del metro de Rapture, el primer metro que viaja por debajo del agua.
¡Y no! Esto ya lo inventamos hace tiempo en Mallorca, ¿eh?
Visite los maravillosos jardines de Arcadia.
¡Hey, colegas! ¡Bienvenidos a Arcadia Gardens, el programa que está retarded!
¡Arcadia Gema!
¡Capcom Dios!
Entretenimiento todo el año, salas de cine abiertas las 24 horas.
1000 leguas de viaje submarino, la caja de los tubes rojos, Tashwood, U571. No sé, la programación la veo como un poco monotemática, ¿no?
Mira, ciclo infantil con Buscando a Nemo y la Sirenita.
Visitas guiadas al Museo del Titanic.
Pero nada de réplicas tristes, no. Nos vamos al Titanic de verdad. Anda, prepara la escafandra.
Unidad médica para cuidar de todos nuestros ciudadanos.
¡Enfermera, sí soy yo! ¡Otra vez el reuma! ¡Será por la humedad!
Y para los más pequeños de la casa, guardería Big Daddy. Deja a sus niños al cuidado del guardián más fiel.
Si es que da confianza dejar a Ricardito en tan buenas manos.
¡Mamá! ¡Mamá!
Un mundo de lujo a su alcance. Vacaciones todo el año.
Rapturdor, ciudad de vacaciones. Dígame.
Señor Ryan, por favor, tómese las pastillas que me está asustando ya a los clientes. ¿A quién se le ha ocurrido que el hombre este coja el teléfono?
juego de la semana.
¿Cuánto daño puede hacer a la imagen de un producto una mala campaña de publicidad?
Y si el juego es malo, no te digo.
Dale.
No, me voy a contener, No voy a decir nada más negativo del juego. Solamente, solo una cosa, Ishako. Recordar al público que este juego, el análisis lo firma Ishako, porque a mí el juego me ha parecido... ¡Ah!
Pues lo dicho, ¿cuánto daño puede hacer una campaña de publicidad mal hecha a un producto? Y no me refiero evidentemente a las ventas, ya que un mes antes de su lanzamiento en Europa, que fue hace ya casi un mes, ya llevaba 1.250.000 copias vendidas en el resto del mundo.
Mira, Game Over, la mala publicidad, la mala campaña, el mal que nos ha hecho.
Sí, sí, fíjate, nadie habla de nosotros.
Ya te digo.
¿Tenemos campaña?
Sí.
Ah, bueno, la tienda de Superman.
La tienda
de Superman.
No me refiero a la campaña en sí, en el sentido de es un juego para todos los públicos, que es la idea que lleva por bandera Nintendo, sino que Nintendo da a entender que este juego no es solo un plataformas, es una nueva vuelta de tuerca a las plataformas.
Exactamente.
Y eso es mentira, ni mucho menos.
Mentira.
Super Paper Mario es un juego de rol, la misma saga que lleva desde el nunca aparecido en Europa Super Mario RPG, programado por Square, y que Nintendo reinventó en el 2001 con Paper Mario. La novedad en este título básicamente reside en que abandona los combates por turnos y se convierte en una acción RPG.
El Rey Bowser y la Princesa Peach se casan en la propia intro del juego. Toma, que toma, 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 que toma, que toma. ¿Amor? No, profecía. ¡Oh! Profecía, Dios mío. ¡Oh! ¿Qué tiene...? ¡Cállate, Carmele! ¡Cállate!
Si alguien tiene una profecía que decir, que la diga ahora o que calle para siempre.
De esta boda prohibida nace un corazón negro. ¡Negro! Un elemento de tal poder destructivo. Vaya porquería de argumento. Un elemento de tal poder destructivo que comienza a provocar el fin de los diferentes mundos que existen a manos del Conde Cenizo.
Así es Mega Drive 32X.
¡Vete a tomar por el saco! El Conde Cenizo. Pa' Cenizo, el que se compró un Mega Drive CD, como yo. Que mira cómo acabó.
No, 32X.
Para evitar eso, Mario es llevado a Villacara. ¿Quién ha puesto la traducción de este juego? Una población situada en una dimensión paralela que vive entre los diferentes mundos que existen. Ah, a partir de ahí la misión de Mario es encontrar a los otros tres héroes que cita la leyenda y recuperar los 8 corazones puros. Ay. Cuya unión anula el poder del corazón negro. ¿Pero qué ñoñez es esta?
Bueno, Mario RPG nunca se han caracterizado por ser muy machos.
Eso sí. Por fin el argumento cambia y no veremos un clon del título para Nintendo 64 como el que protagonizó la GameCube con Paper Mario 2.
La jugabilidad es la parte que más cambios recibe. Por una parte, al pasar de un juego de rol de acción, en vez de por turnos, hace que los combates se realicen al estilo habitual de la saga Mario, saltando sobre nuestros enemigos. También disponemos de un martillo, arma que popularizó Mario RPG y cuyo uso es en el más puro estilo Donkey Kong. Eso sí, no es un plataformas al uso, una cosa que ha fastidiado a muchos, como por ejemplo aquí el señor Mark.
¡Vaya! No, he dicho que no diré nada.
Así que los enemigos tienen sus puntos de vida... Y podemos usar objetos, ataques y ayudas de nuestros compañeros para acabar con los rivales. Otro cambio importante es el añadido de la tercera dimensión. Muchas veces no podemos avanzar en 2D, pero volteándonos brevemente podemos encontrar pasadizos secretos, objetos de bonus o personajes vitales.
Eso era lo bonito del juego, en mi opinión. Eso estaba muy currado, era algo nuevo, pero...
Sí. Este cambio también es vital para resolver muchos de los puzzles que nos encontramos, también como un buen RPG. Y el resto tendremos que buscarlo gracias a un píxel que nos acompaña durante toda la partida. Cuyo uso funciona apuntando a la pantalla con el mando de Wii.
¿Un píxel muerto?
Hombre, si te matan.
¿Ah? Un zombie.
¿Será negro? Qué curioso. El mayor problema del juego, bueno, entre todos los muchos que tiene... No. Ceñémonos al análisis. El mayor problema que presenta este juego es su dificultad. Bastante baja y supuestamente debido a lo que comentábamos antes, a la accesibilidad que Nintendo ha querido dar a este título. Aún así, son tranquilamente unas 18 o 20 horas de juego al completarlo, y nos puede llevar otras tantas a sacar el resto de secretos, como lo típico de Nintendo, una colección de 256 cartas de personajes o 96 recetas de cocina.
Pues te diré una cosa, lo de las recetas es una cosa bastante inútil, en el sentido de que solo son para conseguir mejores objetos. Pero el de las cartas está muy bien. Por un lado tienes las típicas coleccionables de los personajes que te hablan de su historia, pero por otra parte, conseguir una carta del enemigo significa hacerle el doble de daño.
De verdad.
Por lo tanto, es bastante útil ir consiguiendo estas cartas.
De todas maneras, 18 o 20 horas de juego para un plataformas estaría muy bien, pero para un RPG, que es lo que es este juego en definitiva, quizá un poco pobre. Pero bueno, tiene estas 18 horas complementarias si queremos hacernos con todo. Además, las zonas de plataformeo no son escasas, pero como el título ya no es por turnos, no os parecerán muy cortas, se hacen en un pispás.
Exacto, un combate que antes duraba 5 minutos, ahora dura 30 segundos.
Así que preparaos para pasaros muchas, demasiadas horas de charla para acceder a los diferentes mundos. Afortunadamente, a medida que avancemos en la historia, estas escenas requerirán menos tiempo por nuestra parte.
Otro problema que presenta este título es que la calidad de sus mundos es irregular. El primer mundo es muy atractivo, pero corto.
De verdad.
El tercer mundo es toda una poesía visual para los fans de la saga.
O sea, para ti.
Y cuenta con un capítulo final que hará reír a más de uno, ya que el malo final, un friki de la hostia, hará sentirse identificado a más de uno con preguntas como...
¿Cómo qué?
¿Tienes juegos en tu colección a los que nunca has jugado?
Sí.
¿O entras en los foros para poner a parir un videojuego que ni has probado?
Sí.
¡Friki!
¡Eh!
De hecho, no paran de anunciar una supuesta página web, que no existe evidentemente, que es semosfrikis.fan.
Por favor.
Estas fases son bastante buenas, pero destacan demasiado, por ejemplo, con el mundo 6. Una fase tediosa y que parece haberse programado sin ganas.
Ay, ¿cómo con desgana?
¿Cómo sin ganas parece haberse hecho los diseños de personaje? Que con la excusa de que han cambiado de dimensión, los nuevos enemigos y habitantes de los mundos parecen dibujados por Miró.
¡Ah, por Dios!
Por el artista Miró. Son simplistas, son bizarros, son de diseño.
Son maqueros.
Son maqueros, son como los dibujos de Mariscal. Son raros, en resumen.
¡Qué horror!
Mariscal mola.
¡Tú te
callas! Afortunadamente, muchos de los enemigos, especialmente los primeros mundos, siguen siendo los habituales de la saga. Así que un poco de buen dibujo seguimos teniendo.
Al igual que el resto de la saga, Super Paper Mario no presenta un apartado gráfico asombroso y Willow muy bien sin ningún problema. Wii, alias Cube. A menos definición, lo podría seguir moviendo en la Nintendo 64, o sea, imaginaos. Sin embargo, el punto fuerte de los gráficos es el estilo con el que están realizados y la cantidad de detalles que presentan estos. Es colorista, es interesante, esconden de forma original secretos que solo podemos ver al posicionarnos en 3D. Al igual que pasó con Paper Mario 2, no echamos de menos más potencia, porque los gráficos, en definitiva, cumplen a la perfección el objetivo marcado, que es lo que es. Lo mismo podemos decir de la música. No posee música orquestada ni temas de mucha fuerza, pero como acompañamiento a este juego de rol encajan perfectamente con los diferentes entornos en los que nos movemos. Las voces son las típicas de los juegos de Mario. Es más, creemos que ni siquiera se han molestado en volver a grabar nuevas voces para el título, pues están las de siempre. ¡It's me, Mario! ¡Oh, mamma mía! ¡Oh! ¿Cómo se llama? El Charles Martinet, ¿no?
Sí, Charles pobre, Martinet.
Pobre hombre, le pagaron una vez.
Sí.
Para que dijera muchas frases y no le han vuelto a dar un duro. Este hombre, pobre hombre debe estar arruinado.
Creo que le han llamado más veces por todos los Marios deportivos que han sacado.
Ah.
Pero para este, te digo que no he encontrado ninguna frase nueva o sea,
Charles Martinet no se ha llevado ni un duro ni un por hacer Super Paper duro. Mario. Pobre hombre, me sabe mal.
Resumiendo, Super Paper Mario puede frustrar a algunos jugadores que esperaban un nuevo New Super Mario Bros.
Como
es
yo.
Decir, el retorno a las plataformas de Mario con guiños a los jugadores más veteranos. Esto no ha sido así. Super Paper Mario es un action RPG en toda regla. Divertido, porque no se toma en serio ni al propio juego ni a la propia saga. Coherente, respetando las reglas marcadas por sus precuelas. E interesante, gracias a no haber clonado de nuevo el juego de Nintendo 64.
Menos mal.
Sin embargo, tiene inconsistencias, como por ejemplo escenas de acción bastante cortas y mundos, algunos de ellos mal diseñados, que hacen que el juego no consiguen que se haga imprescindible dentro de nuestra colección. Al igual que pasó con Super Mario Sunshine, la caída de calidad de este título no es tan grande como la gente puede creer. Es decir, por ejemplo, Super Mario Sunshine es un buen plataformas,
pero
palidecía al lado de su precuela.
Bastante.
Super Paper Mario es un muy buen título, pero el no haber pulido todos los detalles, y esto es algo imperdonable tras el retraso de un año que les ha proporcionado el cancelar el juego para GameCube y una publicidad algo engañosa, hacen que no todo el mundo encuentre este juego la joya que se prometía. Lo cual, por un lado, si no has visto nada, no te importará, pero si lo hemos vivido como nosotros, te fastidiará bastante. Aún así, tiene su nota.
y valoramos este juego como... recomendable.
Pues ahí está este análisis de Super Paper Mario. Yo estoy, ya lo he comentado, estoy en este grupo de jugadores que se sienten un poco frustrados, ¿no? Porque no es lo que esperábamos.
Engañados.
Engañados, sí, porque realmente la campaña de publicidad no ha sido la que tenía que ser.
Yo creo que no ha sido la que es, no por el tema del juego en sí, sino por esta manía que ahora tiene Nintendo de hacer juegos para todas las para todos los públicos. Entonces no puedes decirle a una persona que no ha jugado nunca un juego que va a jugar un RPG.
Desde luego, pero de todas formas es lo que comentamos, viendo las escenas de acción del juego, un plataformero solo con esto para mí hubiese sido exquisito, que era lo que esperaba. Pero bueno, no ha podido ser. En fin, esperamos que nos llame Yuan Yu ya para la sección de Comiqueando. Bueno, tenemos tiempo yo creo suficiente para hablar un poco de cómic.
Todavía no hemos hablado de Zelda 64.
No, ni hablaremos, a no ser que saquen la consola virtual. Está en consola virtual, ¿no? Ese Zelda.
Sí, creo que sí. Pues pero
pero no, ya salió.
No, no sé si salió
hablar.
O no.
Ya salió, no podemos hablar.
Yo solo digo una cosa.
¿Qué?
Que no tiene... Que no tiene...
¿No tiene qué?
Vibración.
No tiene vibración Zelda 64. Qué lástima. En fin, vamos a contestar a Yuan Yu, que ya nos está llamando. Vamos a ver qué pasa. Warga, quizás Monkey Death Bones. Warga, still angry, Gandhi, Patrici. All to be by saved by a Gandhi priest. And that was the sad time that you really dressed. Monkey Magic.
Comiqueando.
Vamos a probar suerte, como todas las semanas que toca Comiqueando. ¿Yuan?
Hola.
¡Hola, Yuan!
¡Oh!
¡Señor! ¡Bravo, bravo! ¡Aplauso enorme para Yuan y su móvil y su teléfono o lo que sea! Yuan, ¿estás ahí?
¡Hola, amigos! ¡Me ha comido la Skype de Yuan!
Eso intenta ser una imitación de los gordos.
Bueno, no es un gordo tan gordo como los gordos vuestros, pero...
Bueno, vamos, Iván, venga, tenemos muchas cosas de que hablar del mundo del cómic, porque el salón ya se echa, está aquí encima.
Y cinco minutos. No, pero espera, espera.
Bueno, un poquito más.
¿Por qué no vale Skype?
¿Por qué no vale Skype?
Lo que la gente quiere saber.
Pues no vale Skype porque es que es una movida muy larga, ya la comentaremos en su día.
Porque le han dado a Skype intro.
Venga, Juan.
¿Podría pegarle tres collejas de mi parte?
Sí, eso las pegaría yo. Pero, Juan, siempre te quejas de que tienes poco tiempo y eres tú mismo quien se come su propio tiempo.
Sí, si me dieras los 15 minutos de rigor, no me quedaría con dos.
Venga, te doy 10. Para que veas, estoy generoso.
No, 10 no.
Sí, hombre, sí.
Creo que cabe.
Sí que cabe.
Bueno, venga, a ver. Lo jodido es que hay novedades porque el salón se acerca.
No me digas.
Bueno, a ver. Oigo la música.
No, no oyes nada, no oyes nada. Venga, adelante.
Bueno, le han anunciado que sacarán la precuela de Fushigi Yugi para el salón.
Ah, la famosa
Fushigi Yugi Kenbu, el origen de la leyenda.
No me gustó demasiado, lo encontré un poco innecesario.
Hombre, era, ya sabes, en busca de más dinero.
Sí, desde luego que sí.
Sacan también el segundo tomo de Robot, que como ya comenté la última vez, son varios autores haciendo un recopilatorio de cómics cortos a color.
Sí.
La cosa es que el editor y compilador del Robot, que es el Range Murata, viene para el salón.
¿Qué me dices? ¿Range Murata viene al salón?
Sí.
Ah, pues qué interesante. El señor cine es un gran fan de Range Murata.
Sí, bueno, no sé de quién es, pero es un Murata. Fan que me cagas. Bueno, sí. Pues eso, que del 1 al 4 de noviembre,
sí,
que será el salón en el hospitalete, pues eso, que tendrás allí al Range Murata.
Ah, pues que
va a pedirle dibujos y decirle... No lo conocíamos antes de que sacara el Robot, pero nos encanta su dibujo.
No, yo sí que lo conocía.
Sí, a ver, nosotros sí, pero...
¿Por qué no le hace una entrevista?
Pues, pues estaría bien.
Una entrevista.
Una entrevista.
Murata,
Range Murata.
Hola, Murata, ¿qué pasa?
Bueno, ¿no? Sigo. Murata, además, también saca el primer tomo de Gintama.
En Brasil hay muchas Muratas.
¿Quién se come el tiempo? Yo. El primer tomo de Gintama, que ¿sí? El anime hace ya unos cuantos capítulos que va.
Sí.
Que básicamente... Era una cosa un poco rara, era como si en el Japón feudal hubieran llegado unos extraterrestres extraños y eran fuera medio futurista, medio clásico. O sea, es una cosa muy rara, pero mola, es de estos de humor.
Ah,
y está bien,
vale.
A ver, dale una oportunidad.
Vale, le damos también una oportunidad. ¿Es Yuan Yu recomienda o no es Yuan Yu recomienda?
A ver, no, el manga no lo he leído, el anime está bien. Veremos, bueno, cuando me dé el primer tomo comentaré qué tal.
Vale, venga.
Bueno, sacan también Kurosaki, servicio de entrega de cadáveres.
¿Eh? ¿Qué?
Sí, sí.
Sí, tú te lo inventas, estos títulos te los inventas, Joan.
No, no.
¿No?
La realidad supera la ficción, no me lo he inventado. Te leo el resumen de estos.
Venga. Ah, un magnífico resumen de aquellos.
El resumen.
Bueno.
Venga, vale.
A ver, son 5 estudiantes de una universidad budista. ¿Sabes que el que van? Empieza igual.
Genio, sí, sí, sí.
Son 5 estudiantes de una universidad budista con desoladoras perspectivas en el mercado laboral, pero con cierta facilidad para interactuar con los muertos. ¿Por qué no montar su propia empresa? Si eres un cadáver y se te ha quedado algo por resolver, además aquí ya sabes a quién llamar.
Vaya patraña.
Resumen es que te quieres que te cuente.
¿Qué más tenemos?
Bueno, además sabes que está publicando mangas en catalán.
Sí, como Musculator, como y otros más.
Por otros más. Bueno, lo que quería decir es que para el salón sacan la 6ª serie en catalán de manga, que será la de Sakura, la cazadora de cartas, que ya tardaban, por cierto.
¿En catalán?
En catalán, sí, bueno, sí. Si no, y te digo los 6 números, que serán Sakura, Bleach, Inuyasha, Musculman, Naruto y Fushigi Yugi.
Ya, bueno, Naruto también.
Sí, sí, Naruto está. Naruto va para el tomo 17 ya.
Joder.
Musculman por el 11, Inuyasha por el 25, Bleach por el 6.
Pero, ¿se vende esto?
Y Fushigi por el 4.
Hombre,
si van por el tomo 25 de Inuyasha,
pues. Y Naruto 17.
Pues no sé. Naruto, listo, Naruto, mira, Naruto vendría en España hasta publicado en
una cosa. La edición catalana, que va por detrás de la española, creo que va por delante que la americana.
Toma ya.
De Naruto. Joder,
toma,
fíjate.
Me ha dejado ahí muerto. ¿Te has quedado ahí? ¿Cómo te has quedado?
Muerto.
Sí, te has quedado
muerto. Van a tener que venir estos tíos monjes
para
decirme, oye.
Bueno, calla, que cuando sepas que sacan Watchmen en catalán. Te...
¡No, no! ¡No! Mis oídos.
Dramatic Fullspot.
No, tío, pero ¿por qué?
Tanto pues mira, odio. La gente lo pedía, que gente, nadie lo sabe, pero.
Aquí ha habido un zoom con el ojo de Funs. Dios.
Bueno.
Watchmen en catalán, por favor.
Bueno, Norma saca para el salón la serie de Air Guía, saca Skull Rumble y el libro de arte Clams Outside.
¿Skull Rumble también?
Skull Rumble, sí.
Skull Rumble es lo que yo recomienda.
Sí, sí, además te tapas un colgante si te compras el primer tomo. A por él. Con el Air Guía, dos postales y un colgante también. Sí, sí. No, a ver. Sacan más cosas, pero esto es lo que vale la pena, realmente.
Sí.
De lo que sacan.
Bueno, pero es que tienes que decir las recomendaciones.
Claro, no sé cómo me interesa.
Compraos Skull Rumble.
Vamos a ir al salón.
No vamos a ver nada.
¿No? ¿Qué más?
Air Gear, si os moló Jet Set Radio,
sí.
Compra Air Gear.
Vale, que es de lo mismo. Y es el tío que dibuja tetas también, ¿no?
¿Eh?
Sí, es del cielo infierno.
Tetas grandes o tetas pequeñas.
Me lo comentas.
Un nombre magnífico de ese hombre, ¿eh?
Oh, great.
Oh, great.
Oh, grande.
Oh, great.
Sí, sí. Es lo que dice cuando ves un dibujo suyo.
Oh, great, qué grande.
Bueno, Planeta Agostini anuncia que para el salón.
Sí.
Ha llegado un acuerdo con Disney para volver a publicar los cómics de Disney, ¿sabes? Los típicos que teníamos cuando éramos peques, de Don Mickey y similares.
¡El Don Mickey! ¡El Don Mickey!
Yo tengo todavía un Don Mickey.
Yo he leído todos los Don Mickey de la historia.
Todos no.
Todos.
Todos no me
todos. Bueno,
que no.
Sí.
Hola.
¿Eh?
Sí, sí,
sí.
Pues eso, que a final de este año empiezan sacando la biblioteca Carl Barks.
¿Carl Barks?
Que básicamente escribía historias de la serie de paros de Disney.
Este tío se lo inventa todo.
Yo creo que sí.
En volumen, en tapa dura y 264 páginas por unos 20 euros.
Y
sabes, pues eso, que se empezaron a publicar desde los más antiguos, o sea, desde el origen del personaje.
El origen, origen de Don Mickey.
Vamos a ver origen
no,
de Mickey,
de
Pluto.
No, Pato Donald, coño.
Hostia, lo hace bien el cabrón. ¿Cómo lo hace? ¿Qué cine? ¿Cómo hace el Pato Donald?
No, yo no soy.
Ah, no, es
un efecto. A ver, en marzo del 2008 sacarán la antología del señor Floyd Godferson, que básicamente hacía historias del ratón más famoso de los Disney,
sí,
en blanco y negro.
Una campaña maléfica, sí, sí.
En enero empezará la colección histórica, que es los recopilatorios de Don Mickey.
¡Don Mickey! Pero a ver, Joan, a ver. Poco tiempo que tienes, estás aquí hablando Mickey, de oiga, Disney, que he acabado.
¿Qué quieres que te diga?
Es lo único que me interesa de toda la sección, el Don Mickey.
Bueno, también para el salón, esta gente presenta Bobo.
¿Eh?
Que no se me ha quedado la boca trabada, sí, ya sabes.
¿Sacan el manga de Bobo?
Bobo, sí, sacan el manga y.
¿Hacía falta?
¡Qué miedo!
Y sale Tutor Hitman Reborn.
¡Qué fue! Esto también es.
Reborn. Es donde, mismo, a mí me gusta.
Ellos lo recomiendan, pero a mí no me gusta nada.
Yo recomienda.
A ver, Reborn tiene su coña porque los 10, 11 primeros tomos son de comedia, de esta típica de situación.
¿De qué va?
Y a partir de ahí empieza a ser el shonen de lucha. O sea, y dices, ¿eh?
Dime qué va. Que es tremendo.
Es un chaval que le envían un tutor que es un mafioso.
Sí.
Para que se convierta en el siguiente.
Sí.
Ya sabes.
Capo, mafioso. ¿Y cómo el mafioso?
No, más bien, ¿cómo es el tutor? Pues ya sabes, lo típico, va vestido de traje, Tony lleva Soprano, sombrero, dos pistolas, sí, es un niño de un año, bueno, eso es lo típico. ¿Cómo lo ha ido? Sí, sí. Es un niño de un año armado con pistola mágica.
¿Es un niño de un año?
Sí, es un tapón.
Anda ya.
Es lo que tiene
los mangas. Vamos al chiste, puedo mirarlo, es un capón.
El anime está que no las bajas, porque el manga está fatal.
Oye, que es mola, sí, está bien.
¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más?
Que vamos acabando.
Venga.
Y lo, por último, novedades de Horumedia.
Lo tirás todo.
Horumedia, un aplauso.
Calla. Para el mes de noviembre sacan Bleach.
Bleach en DVD. Pues no va a ser larga la colección.
Pues ya ves. Bueno, empieza a salir a partir del 7 de noviembre.
Muy bien.
Y también, la última noticia que seguramente te gustará o no.
Prepara el Dramatic. Que metemos lo peor.
Horumedia ha adquirido la licencia de.
Ay.
Initial D.
¡Dios!
¿Qué es eso?
Tanto la serie como los demás, como las películas de animación.
Pero harán como la versión americana y cambiarán la música por chumba chumba, por cholero.
¿Qué destrozo van a hacer?
Sí.
Lo que la coña iba a ser esa, digo, ¿será la versión normal con sí. Eurobeat o será... ¡Ey, nen! ¿Cómo me mola esta serie con el chumba chumba?
La gente que no haya visto Initial D en inglés y en japonés al mismo tiempo no sabe de qué estamos hablando, así que ya lo comentaremos en otro Comiqueando con más detalle porque el tema tiene mucha miga. Por cierto, también me da miedo la traducción, porque Initial D es una serie...
El truco de la cana.
Sí, Initial D es una serie muy técnica, mecánicamente hablando, es muy técnica y me temo la traducción va a ser: pues mi coche corre más porque tiene un spoiler de dos pares de cojones.
Esto va a ser la Junta Batrócola.
Bueno, en fin, Joan, vamos.
Una cosa, te has olvidado de una noticia.
¿Cuál es la noticia?
Fanzines.
¿Eh?
Ay, no has comentado las novedades de fanzines.
¿Qué novedades de fanzines?
Yo saco un fanzine.
Ay, por favor.
A ver, esto no es como Alcohólicos Anónimos. Hola, pupa, yo saco un fanzine.
No, venga, comenta, por favor, que me hace ilusión.
Joan,
pues dilo, venga, dilo. ¿Cómo pasa con fanzine?
Salón del manga, nuevo fanzine del grupo fanzinero Ruleta Rusa con bueno. Timoneda, un amigo de Timoneda y yo.
Vale, Joan, y gracias. Gracias por todo. Nos vemos aquí 2 semanas.
Venga.
Y comentamos lo de Initial D, que tiene mucha tela. Quizá incluso traigo ejemplos ilustrativos, si te parece.
Vale, auditivos.
Auditivos, más bien. Sí, venga, Joan, gracias por todo. Nos despedimos rápidamente. Isako.
Nos vemos.
Venga, Koopa.
¡Hasta luego!
Yo también me despido. Nos veremos la semana que viene con mucho más Game Over. Esta vez el programa se subirá sin problemas, en teoría.
Espero.
Es lo bueno de hacer el programa en la propia Radio de Spi. Ahora os dejamos con el Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio de Spi, que viene cargadísimo de contenidos. ¿Habrá Sitches?
¡Uy, sí!
¡Habrá Sitches! ¡Huyamos! ¡Vámonos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!
¿Por qué? 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 ¿Por qué?